Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes, al comienzo de una semana que en apariencia no debía de plantearnos importantes sobresaltos. Semana de vacaciones para todos, incluyendo aquellos equipos que van a jugar las competiciones europeas en la segunda semana del mes de agosto, a partir del día 5. Y se suponía que iban a volver tranquilamente dentro de 5 o 6 días, empezar a entrenar y que todo iba a ir encaminado hacia allí. Hasta que ayer los positivos del Fuenlabrada provocaron una espectacular sacudida cuyas consecuencias todavía no se pueden conocer. Porque nos encontramos con la negativa de Javier Tebas a que se repita la jornada y a que haya una Liga de 24, que es lo que ahora mismo están pidiendo encarecidamente desde A Coruña y desde Soria. Curiosamente son los dos clubes que ahora mismo están descendidos a la Segunda División B. Los que se han salvado no dicen ni mu. Y entre medias está el Elche, que no sabe ni qué hacer, porque está a expensas de lo que pase en el Depor Fuenlabrada si se juega. Ahora mismo, ya saben, es el sexto clasificado, pero un empate de los madrileños en Riazor provocaría que el Fuenlabrada jugara el playoff de ascenso a Primera División. ¿Se jugará ese partido? En principio sí, pero tampoco está todo tan seguro y tan claro. El asunto es muy delicado porque, al margen de lo que sea justo o no, cada uno se está agarrando a lo que puede para no perder la categoría, al margen de si los argumentos son más sólidos o no. Por supuesto que todo el mundo, estaría bueno, tiene el derecho a decidir qué pasos dar, pero a partir de ahí entraríamos en cuestiones éticas en las que cada uno tiene su opinión y no hay una regla que determine si eso está bien o no está bien hecho. La pregunta es clara, ¿es justo, por ejemplo, que un equipo que ha descendido deportivamente se agarre a un fallo burocrático para recuperar la categoría que ha perdido en el campo? ¿Es legal? Por supuesto que cada uno puede dar los pasos que quiera y apurar todas las posibilidades que están al alcance de su mano. Hay muchísimas cuestiones que están en el aire y a las que vamos a tratar de dar respuesta esta noche en el partidazo. Y lo primero que tenemos que hacer es poner en orden la cronología de una jornada que nos deja al Fuenlabrada confinado en un hotel de A Coruña, a la mayoría de vacaciones y a otros esperando respuestas por si tienen que jugar o no. Así que vamos a ello. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches a todos, ¿cómo estamos?
Está Isaac Fouto también, hola Fouto.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues nada, vamos a poner en orden los datos de los que disponemos hasta ahora, Alca, porque están bailando las cifras, eso para empezar.
Bueno, sí, bailan dos positivos arriba o abajo. En todo caso, se va a conocer en el test serológico, que es el más fiable. El PCR tiene una fiabilidad del 65%. El test serológico que mañana le hace la Xunta es el más fiable. Así que, bueno, ayer se dijo 8, hoy se están diciendo 6 y 2 falsos positivos. Mañana veremos si son 6, 7, 8. Por ahí anda la horquilla. Bueno, te cuento realidades y hechos a esta hora de la noche, porque se están diciendo un montón de cosas y la gente opina y bueno, trabajamos con un material que es muy sensible, de la gente que tiene sentimientos de fútbol, que es seguidor, hincha de un equipo de fútbol y bueno, es material sensible, pero estos son hechos contrastados a esta hora de la noche. Lo primero, la situación del Fuenlabrada, como tú decías, los jugadores del Fuenlabrada han pasado hoy dos pruebas de PCR. Una que les ha hecho a las 10 de la mañana la Xunta de Galicia. El resultado que comunica la Xunta de Galicia es 6 positivos y 2 falsos positivos. Por eso ayer se hablaba de 8. Andan ahí 2 bailando, pero bueno, oficialmente, si hacemos caso a la Xunta de Galicia, 6 positivos y 2 falsos positivos. Mañana prueba serológica. Luego por la tarde, a la hora de comer, a las 3 o las 4 de la tarde, se le hizo a la plantilla del Fuenlabrada otra prueba PCR en la jornada de hoy, en este caso la que realizaba la Liga de Fútbol Profesional. Los resultados, Joseba, se van a conocer mañana a las 8 en punto de la mañana. Así que si queréis, ponéis el despertador y a las 8 de la mañana con Herrera damos los resultados de la Liga.
Pero vas a estar tú para darlos, ¿no? A las 8 en punto.
Sí, ahí estamos, vale. Foto y yo. Pero vamos, que obviamente lo
mejor
contrario sería una sorpresa monumental. Va a dar lo mismo que el que ha hecho la Xunta de Galicia.
Es que ya era lo que nos faltaba, que fueran diferentes también los resultados.
Claro, no, porque son la misma prueba. Es PCR. PCR de la Xunta, PCR de la Liga. Van a dar lo mismo y mañana con mayor fiabilidad test serológico de la Xunta de Galicia. La segunda noticia es que se puede ilusionar o o yo diría que se puede engañar incluso a la gente. Hay gente que engaña a otras personas, pero el Deportivo y el Numancia están en Segunda División B y es muy probable, Joseba, que ahí vayan a jugar desde septiembre con un 95 o un 99 o un 100% de opciones, salvo que luego comentaremos en la tertulia, esto vaya a la justicia y un juez sea muy rápido, que sería una noticia de portada en todos los periódicos, y dijera antes del 12 de septiembre una cosa distinta. Pero como todo eso no ocurra, el Deport y el Numancia van a jugar la próxima temporada en Segunda División B. Y la tercera noticia es que la Liga mantiene su idea, ya contada ayer en los micrófonos de la cadena COPE, de que el Deport Fuenlabrada se juegue el día 30 de julio y que de ahí salga simplemente una noticia. El Deport ya estaría descendido, saldrá la noticia de que o bien el Elche o bien el Fuenlabrada con un punto jugaría el playoff de ascenso a la primera división del fútbol español. Y estos son los tres hechos contrastados a esta hora de la noche. Luego ya, Javier Tebas puede ser trending topic, Liga de 24 puede ser trending topic, Liga de 36 puede ser trending topic, pero cuidado con ilusionarse porque los sueños... Sueños son.
Y luego... Es que, Fouto, sí. Tebas tiene muy claro, o al menos ha dicho que tiene muy claro que ni Liga de 24 ni repetición de la jornada.
Sí, bueno, primero enfado mayúsculo en la Liga y en el Fuenlabrada porque evidentemente nadie se ha interesado por los casos de positivos y por la salud de los jugadores del Fuenlabrada y varios empleados que siguen confinados en el hotel. Al habla Joseba, la Liga y la Federación con la Comunidad de Madrid y con la Xunta, para ver cuándo el Fuenlabrada se puede volver. Mañana los resultados de la Liga y a ver cuándo el equipo se puede volver, porque cuando pase esa cuarentena se va a fijar la fecha del Deportivo de La Coruña Fuenlabrada. ¿Qué pasa si el Deportivo de La Coruña, al que hoy se le ha dado, a los jugadores se les ha dado hoy libre, se les ha dado la posibilidad de que se marchen, qué pasa si el Deportivo de La Coruña no comparece en ese partido? Bueno, pues es de manual. Pérdida del partido, los tres puntos serían para el Fuenlabrada, que jugaría ese playoff. Posible demanda del Elche al Deportivo de La Coruña como club perjudicado, ojo a esto, posible demanda del Elche y un expediente, una apertura de expediente por parte de la Liga al Deportivo de La Coruña que haría peligrar el dinero que tiene que recibir el equipo gallego como ayuda al descenso a Segunda División B. Esas pueden ser las posibles consecuencias de la incomparecencia del Deportivo de La Coruña cuando Federación y Liga fijen la fecha del Deportivo Fuenlabrada. Y mañana hay una reunión Liga-Federación para decidir qué hacen con el Girona-Almería. Si este partido fijan fecha, que es muy posible, Joseba, que se juegue antes de lo previsto, que se juegue ese Girona-Almería y que esa eliminatoria sea la primera que se dispute, porque los dos equipos ya están entrenando y han hecho los PCRs y, por tanto, siguen pendientes de esa eliminatoria. Así que esos son, de momento, los puntos claves que tanto la Liga como la Federación siguen esa hoja de ruta.
Y, como les decíamos, Javier Tebas ha dejado muy claro, lo ha hecho en la Sexta, que ni Liga de 24 ni repetición de la jornada.
No está adulta la competición, mucho menos al revés. Ayer la decisión que se tomó fue incluso para defender los intereses del Deportivo de La Coruña.
Y algunos clubes están pidiendo una liga de 24 equipos. ¿Es posible?
No, vamos a ver, aquí ha habido se han jugado 42 partidos en Fuenlabrada. Veremos si puede acabar la competición, que es otra aquí. Vamos a ver, nuestra intención es que la termine, pero no hay nada más. Los demás han jugado todos los partidos que les correspondían.
Eso es lo que ha dicho hoy Javier Tebas, así que vamos a ver qué recorrido tiene este asunto. Saludo a los integrantes del Tiempo de Opinión, aquí está David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Roberto Palomar, hola Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Pues estás a todas horas en todas
partes.
Estás
explotando.
Tienes el don de la ubicuidad.
Ubicuidad, sí. Bueno, yo cuando tú me llamas ya sabes que estoy.
Y Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Santi, ¿cómo estás?
Yo bien.
Bien,
yo
¿no?
Yo bien.
Viendo
bien,
los toros desde la barrera. Estupefacto.
Como vosotros, que nos íbamos a relajar un poco. Pero no, es que pasamos dos meses sin fútbol y todo el mundo quería fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Y empezó el fútbol y se ha ido todo embolicando, que si el VAR, que si lo otro, que si tal. Y ya cuando parecía que nos íbamos de vacaciones, pues fíjate la que se ha montado, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos, ¿no? Que se montaran líos en lugar de estar en casa aburridos.
Hombre.
Lo que pasa que el lío es gordo.
Claro, es que el lío a lo mejor.
Que el lío es muy gordo.
El lío es demasiado gordo,
sí. Se nos va de las manos.
Sí. Enseguida incorporamos a Elías Israel y al que incorporamos ya es a Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buena. Yo muy escucho buena a Tebas, de verdad, Joseba. Es que me parece un personaje de ciencia ficción. O sea, ¿cómo puede decir que lo que han hecho es para ayudar al Deportivo? Pero estamos de coña.
Luego, o sea, por cierto, vamos a escuchar la definición que ha hecho de Javier
Tebas, el
expresidente del
Deport. Intentaremos que acabe la liga el Fuenlabrada. ¿Cómo intentaremos? Habrá que acabar la liga, digo yo. Bueno, luego pregúntame lo que quieras.
Digo yo que sí. Lo que es cierto es que la idea que se ha generalizado en A Coruña y en Soria es que la Liga de 24 ya.
Sí, vamos a ver. El Depor sigue firme en su idea. Entiende que la competición se ha adulterado. Y lo primero que solicita es que se repita esta última jornada. Dicen, no hemos jugado en idénticas condiciones que el resto, nos han dejado marginados y nosotros creemos que teníamos que haber jugado. Por tanto, que se repita. ¿Qué no se puede repetir? Liga de 24. O sea, del mismo modo que en el 95 se readmitió a Celta y Sevilla, pues entonces Depor y Numancia, que están siendo agraviados en este caso, pues que vuelvan al redil de la segunda división.
Fernando Vidal es el presidente del Depor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Moisés Israel es el presidente del Numancia. Hola, Moisés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tengo que reconocer que yo voy a hacer el papel de fiscal en esta historia. Si alguien de Robert, Siro, Santi, David o Germán queréis hacer de abogado defensor, lo podéis hacer con total libertad. Fernando, ¿Liga de 24 ya?
No, nosotros estamos planteando lo que realmente ha dicho Germán, ¿no? Es decir, nosotros lo queremos que se anule esta jornada de Liga porque se ha vulnerado el espíritu limpio de la competición, el fair play, y se ha totalmente evaluado la competición, al menos puede expulsarse toda la jornada completa.
Pero quieren que se juegue la jornada completa, o sea, que se anule lo que se ha disputado y que se juegue la jornada completa.
Es correcto.
Vale. Moisés, la frase es suya, Liga de 24 ya.
Sí, evidentemente, desde el punto de vista jurídico, el planteamiento de Fernando es impecable, ¿no? Lo que hay que solicitar es la repetición de la jornada completa, pero todos sabemos que eso es inviable, porque sabemos que los jugadores del Lugo y del Albacete probablemente, así como otros jugadores, ya están de vacaciones. Entonces, es una realidad que se complica bastante y que esto solamente creo que de una forma factible tiene la solución de la Liga de 24 ya. Ya porque tenemos que empezar a planificarla.
Uh-huh. Fernando, ¿qué ha cambiado de ayer a hoy? A las 20:37 dijo usted, la decisión del cese de Liga y Federación ni les beneficiaba ni les perjudicaba. La Liga ha actuado correctamente y el Fuenlabrada también. Han seguido los protocolos a rajatabla. ¿Qué ha cambiado?
Correcto, es correcto. Yo voy con un modo que es con una preocupación que es totalmente de una crisis sanitaria, un problema sanitario grave que afectaba a jugadores de equipo rival, a los cuales les mando pues un abrazo porque se recuperen lo antes posible, y sobre todo la preocupación también que teníamos en ese momento es que el Fuenlabrada se puede pasar al estadio y pueda provocar otro foco en el estadio con empleados nuestros y el riesgo que eso podía ocupar. Es lo que más me preocupaba en aquel momento, cuando voy con una información muy sesgada que vengo de los locales sociales del club, y cuando llego al club se me informa de todo el procedimiento deportivo, y es cuando en ese momento ya a las 21 horas emitimos un comunicado que estamos en desacuerdo de que la jornada se dispute porque vulnera totalmente la competición.
Uh-huh. Hemos escuchado a Javier Tebas decir con rotundidad que ni jornada ni Liga de 24. Moisés, ¿ustedes han mantenido contactos con la Liga, con la Federación?
En mi caso, bueno, sí. Moisés, hablas.
Perdona. Nosotros lo que hicimos fue, con carácter previo al inicio del partido, mandar nuestro escrito de reclamación en el cual estábamos impugnando el tener que jugarse la jornada incompleta. Eso fue ya con carácter previo, independientemente de los resultados que obtuviéramos. Tuvimos conversaciones telefónicas también previamente, en la que se nos adelantó que la Liga consideraba que se debería jugar los partidos, todos menos el de Fuenlabrada. Y nosotros, posteriormente, pues ya hemos presentado en el día de hoy el recurso ante la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional. Esos son los contactos que hemos tenido, y estoy de acuerdo en que las manifestaciones del presidente de la Liga pues son las que son, pero indudablemente creo que tendrá que haber otros órganos que tengan que ser los que tengan que tomar las decisiones con relación a lo que afectan a los 42 clubes, en este caso a los 22 clubes de segunda división.
Fernando, ¿usted se ha mantenido contacto con Liga o Federación?
Sí, también. Incluso hoy mismo hablé con Javier Tebas, le manifesté nuestra postura, que era totalmente clara. Él tiene su postura, que es totalmente contraria a nuestra, y bueno, pues cuando no hay acuerdo de este tipo, pues habrá que tomar otro órgano, tendrá que decidir cuál es el procedimiento a seguir, y entre lo más rápido posible, porque a partir de ya no solo es ascensos y descensos, también hay empleos por medio, ¿no?, que hay que solucionarlo antes posible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la gravedad del asunto es requiere también de rapidez, de una toma de decisiones, y por eso, de alguna manera, como bien decía Moisés, abogamos un poco por una solución política en el tema, que era el menor número de perjudicados, porque yo creo que las cosas no se han hecho correctamente, ¿no?
Ya. Ahora vamos a ir al asunto de los recursos y qué pasaría así. Pero en caso de que se dé por bueno los partidos que se han disputado y se tenga que disputar el partido el día 30 entre el Depor y el Fuenlabrada, ustedes, claro, recurrirían para que haya una liga de 24, deduzco. Moisés.
Bueno, en principio, primero se tiene que producir partido, ¿no? Es decir, desconozco si el Deportivo de La Coruña va a jugar ese partido en esas circunstancias, en primer lugar. Si se celebrará el partido, evidentemente nosotros vamos a recurrir convenientemente la celebración del mismo, por cuanto se estaría celebrando de forma extemporánea y se estaría vulnerando el principio del espíritu de la competición.
Fernando Vidal, presidente del Depor. El Depor, en caso de que se fije la fecha del día 30 para ese Depor Fuenlabrada, ¿acudirá al partido?
Nosotros vamos a solicitar que se dispute la jornada completa. En ese caso, si no se disputa la jornada, nosotros no vamos a disputar el partido.
O sea, o se juegan todos o no se juega.
Exactamente, yo creo que es que no tiene otro sentido. No puedes dejar un partido en la última jornada de liga, no puedes dejar otro partido sin jugar. Usted imagínese, por ejemplo, que en la última jornada de liga Madrid Barcelona se juega en la liga, ¿no? Y que uno de los de sus rivales pues tiene un caso por la brada. ¿Usted cree que se hubiera jugado uno de los partidos?
Voy un poquito más allá. ¿Les parece justo, les parece ético que un club recurra un asunto, un fallo, llámelo como quieran, burocrático, para tratar de recuperar una categoría que han perdido en el terreno de juego?
Nosotros, en el caso que nos compete, entendemos que nosotros nos falta un partido por disputar, faltaría toda la jornada completa por jugar, tenemos las opciones de conservarnos, lo que tampoco es de recibo que nos estén descendiendo un despacho, ¿no?
Lo que pasa que pasara lo que pasara en ese partido que está pendiente por jugar, al Depor no le cambiaría nada la situación.
No,
deportiva, quiero decir.
Quiero partiendo de la base que yo estoy abogando porque se dispute toda la jornada completa. Se repita los partidos.
Yo me gustaría
en las mismas condiciones.
Yo creo, no es cuestión de ser lícito, lo que no es lícito, nosotros presentamos el escrito de alegaciones con carácter previo a jugar el partido y saber que estábamos en situación de descenso, eso en primer lugar, y en segundo lugar lo que no es lícito es que no se jugara el partido Deportivo de La Coruña contra el Fuenlabrada con los efectivos que tuviera disponibles el Fuenlabrada. Ese era, y sobre eso habría jugado toda la jornada y Dios sabe lo que habría, cómo habría terminado.
Pero hasta el punto de que eso justificara que el Depor, el Numancia, recuperara la categoría cuando deportivamente la ha perdido.
En ese momento, si en el caso de que hubieran jugado el Fuenlabrada Deportivo de La Coruña, al estar todos los equipos pendientes de qué ocurriría en el resto de partidos, nunca sabremos qué habría ocurrido en los partidos del Lugo y del Albacete.
Claro, sí, eso es evidente. Eso ya sería ser ciencia ficción. Supongo que habrá recurso ante la Federación y ante el TAD si fuera necesario. ¿El Numancia va a recurrir a la justicia ordinaria si no les dan la razón?
Bueno, eso serán los abogados los que determinen si existe viabilidad jurídica para este tema, pero desde luego en el caso de que exista, acudiremos a la justicia ordinaria.
¿Y el Depor, Fernando?
Por lo mismo, pues nosotros vamos a tirar todo el caso, vamos a ir por el procedimiento punto por punto y cuando, si corresponde a la justicia ordinaria y la sociedad jurídica del club la considera oportuna, pues iremos a esta última instancia.
¿El presidente del Depor achaca algo al Fuenlabrada?
No, lo que pasa es que desconozco todo el expediente de realmente toda la realidad del proceso. De hecho, está ahora mismo en estudio por la Xunta de Galicia, por la Sociedad de Sanidad. Pero es cierto que dado los positivos que dieron en Madrid, que fueron uno el sábado y otro y tres el domingo, lo normal, lo aconsejable sería que nadie viajara de equipo a La Coruña. Eso sería lo razonable.
¿El Numancia?
Pues el Numancia, no el Numancia, la Liga de Fútbol Profesional. En el caso de que sea cierto que ha habido más de 5 contagios en un club de fútbol, lo que dijo literalmente don Javier Tebas, mi presidente, es que se había producido o una negligencia o un incumplimiento del protocolo. No tengo absolutamente nada contra Fuenlabrada, pero está claro que algunos jugadores algo harían para contagiarse. Ha habido 41 clubes que durante 11 jornadas no han tenido ningún problema.
En caso de que se demostrara que ha habido una negligencia, ¿cree que debe de ser sancionada el Fuenlabrada?
Yo creo que lo que nos han contado durante todo este periodo de tiempo era que estábamos ejecutando un protocolo absolutamente perfeccionista con el fin de que esto no se produjera y que en el caso de que se produjera habría graves consecuencias, gravísimas consecuencias. Eso es lo que nos dijo a nosotros, porque si no, lógicamente, la gente se lo habría tomado un poco más en broma y no nos habríamos gastado los millones de euros que nos hemos gastado en los protocolos.
Con lo cual, usted contemplaría o piensa que debería ser sancionado.
Yo entiendo que la Liga es la que debe cumplir lo que dijo, que es que el que incumpliera el protocolo, pues tendría que ser sancionado, no es el Numancia.
He oído carraspear, no sé a quién, a varios. ¿Queréis preguntar algo? O sea, ¿os queda alguna duda? Creo que sí, ¿no?
Bueno, yo lo primero, Joseba, quiero, perdón, Siro, únicamente hacer una aclaración. El Deportivo de La Coruña no le ha dado vacaciones a los futbolistas. El Deportivo de La Coruña le ha dicho a los jugadores que tienen días libres y estos están a disposición del club, según me han comunicado desde el propio vestuario, desde el propio Consejo de Administración y el técnico. Hago esta aclaración porque da la sensación de que el Deport ha dicho a los jugadores, ala, recoged vuestras pertenencias, marchaos, que esto se ha terminado. No es así. O sea, están de días libres a expensas de recibir una llamada por parte del club.
Sí, pero ya nos ha dejado claro el presidente que o se juega toda la jornada, pero que el Deportivo Fuenlabrada solo no se va a jugar.
Correcto, pero están precisamente esperando esa llamada por si se disputase esa jornada. O sea, no están oficialmente de vacaciones.
Que es algo absolutamente impensable ahora mismo. Que
claro,
se
no, es que tal y como está la situación ahora mismo, yo entiendo, el Deportivo lo primero que solicita es, tiene que repetirse la jornada porque no se ha disputado como tendría que haberlo hecho. Entonces, como esto es inviable y no va a ser posible porque, por las prisas, porque no sé qué, porque los jugadores, las explicaciones peregrinas que se han venido dando estos días, entonces lo que dice el Deportivo es, muy bien, como esto no es posible, ¿ustedes a mí cómo me van a descender? Si ni siquiera he jugado. Uh-huh. Si ha dicho hoy Tebas que a ver si el Fuenlabrada puede acabar la liga. ¿Pero en qué cabeza cabe, por Dios?
Siro.
No, que yo iba, más que una pregunta, iba a comentar que para mí aquí hay una irresponsabilidad, no sé si del Fuenlabrada, de la Liga de Fútbol Profesional. A mí, yo es que piensa mal y a veces acierto. O sea, a mí alguien me tendría que convencer que el señor Tebas el domingo a la tarde, siendo su hijo abogado del Fuenlabrada, no sabía que había 5 positivos. O sea, es que, de verdad, creo que me cuesta creerlo. A lo mejor yo es que soy muy mal pensado, pero me cuesta creerlo.
Hoy ya somos dos, Iro.
Claro, y entonces, la siguiente reflexión que yo hago, viéndolo desde fuera, es que dices, oiga, ¿por qué el domingo o el lunes por la mañana no se plantea la suspensión de la jornada a la espera de lo que acontezca con esas analíticas cuando ha habido 5 personas relacionadas con el primer equipo del Fuenlabrada? ¿Por qué no se plantea? ¿Y por qué se deja? ¿Por qué la Liga de Fútbol Profesional, que repito, no me puedo creer que el domingo a la noche el señor Tebas no lo sepa, deja que viajen a Coruña? ¿Para qué? ¿Para forzar la máquina? ¿Para que no haya más solución, según ellos, que se juegue la jornada y que el partido del Deportivo no se juegue?
Ahora lo expliques, pero ya que no queréis nada para ellos...
No, yo sí que tengo una pregunta, sí. Joseba, con todo...
Sí, Cañete, claro.
Con todo el permiso.
Sí,
vamos
claro.
A ver, desde la comprensión que de ambos, que estáis defendiendo los intereses de vuestros clubes y que obviamente vais a ir hasta el final, porque es también obligación de los presidentes, esta misma postura la habríais adoptado si ayer los resultados hubieran sido distintos, por ejemplo, los que había en la primera parte, en donde el Lugo no iba ganando, iba perdiendo, y donde tampoco el Albacete iba ganando en Cádiz, y eso daba la permanencia al Numancia y daba la chance al Deportivo a jugando su último partido contra un equipo parcialmente enfermo, la victoria le valía.
Vamos a ver.
En mi caso, Fernando, que en mi caso es evidente, nosotros presentamos el escrito antes de, por lo tanto la respuesta es sí.
En el caso del Deportivo de Coruña, es claro también, nosotros a las 21:05 enviamos un escrito a Consejos de Deportes, a Real Federación Española de Fútbol y a la Liga Profesional de Fútbol Español para decir, comunicarles que estamos totalmente de acuerdo con la medida adoptada de jugarse la jornada y solo la plaza del partido Deportivo Fuenlabrada. Por lo tanto, no es una postura ventajista nuestra ni la de Numancia en este caso. Y es que hubiera pasado al revés. Es decir, si imaginaros que los resultados hubieran sido beneficios para el Deportivo Fuenlabrada, pues a lo mejor nos hubiera bastado un empate, estaríamos desvirtuando igual la competición. Es una cosa que no tiene sentido ninguno.
No, mi pregunta es, en el protocolo está, si por ejemplo el Deportivo de La Coruña o el Numancia hubiera tenido 5 personas vinculadas con el primer equipo con un positivo, dentro del protocolo no está informar a la Liga de Fútbol Profesional,
sí,
pregunto
Siro,
a los dos.
Vamos a ver, Siro, la Liga es consciente el sábado.
No, que le pregunto a los presidentes. No,
la Liga maneja todos los datos.
Sí, sí, lo sabe.
La Liga maneja todos los datos.
Que está diciendo que la Liga no lo sabe y la Liga lo sabe.
No, no, que lo estoy preguntando. Si hay que, es obligación ponerse en contacto. Se lo estoy preguntando, no digo que no lo sepa, digo que estoy preguntándolo al presidente y a Moisés. O sea, a ver si. Entonces, no sé si ustedes explican el que, habiendo 5 positivos, permitan que el lunes un equipo viaje. No sé si ustedes lo ven normal.
Es que lo que les he dicho anteriormente, es decir, lo que no es normal es que habiendo haciendo los PCRs el sábado y dan un positivo y el domingo repiten los PCRs y hay tres positivos dentro de que es el staff técnico, se permita viajar al equipo. Es que es una cosa inconcebible.
Bueno, él fue Labrada, Joseba. Perdona, Alca, sí, él fue Labrada.
Es
no
que
dice,
lo pone en el
no
protocolo
eso,
de la Liga.
Pero él fue Labrada no dice eso, ¿eh?
No, es que vamos a ver, es que
no, pero
los cuatro Fuenlabrada positivos...
dice que solo existía un positivo que fue aislado, que el resto de los componentes de la expedición cumplía
el sábado,
los requisitos para viajar.
Hay dos positivos el sábado y cuatro el domingo.
Y tres el domingo.
Sí, para totalizar cuatro,
Esos vale. cuatro positivos, según el protocolo de la Liga aprobado por el Consejo Superior de Deportes, no tienen un contacto estrecho de menos de 2 metros, más de 15 minutos con los jugadores y con la expedición que viaja a Coruña.
Bajó el Espíritu Santo y contagió al rey.
Un segundo, Tobarro, ¿me dejas terminar y puedo hablar? En el protocolo de la Liga, esto no lo digo yo, el protocolo de la Liga, aprobado por la Liga, por el Consejo Superior de Deportes, habla de contacto estrecho, que es estar a menos de 2 metros, más de 15 minutos. Sí. La expedición que viaja a Coruña, viajan con dos PCR negativos y con un test rápido el domingo negativo. Todos los que viajan ahí van testados con tres test negativos y ninguno de los que viaja a Coruña tiene un contacto estrecho, tal y como dice el protocolo de la Liga y
el SD,
con los contagiados. Ahora, la milonga que queréis vender, esa es la información.
Eso no es información.
Lo que queráis vender me da igual, pero esa es la información y hay que informar al oyente.
No os pongáis como locos, vamos a hablarlo.
Esa es la información. Ahora, opinad de lo que queráis, pero la información es esa.
Perdona, Siro, yo leo el comunicado oficial del Fuenlabrada y es tal cual lo dice Juanito.
Hago una pregunta. Si no había ninguna duda, si no había habido contactos cercanos, si no había ningún problema, ¿por qué el lunes a primera hora se hace otro PCR?
En concreto, dicen por seguridad.
Claro,
¿por
qué? No.
Vale.
Si hay un positivo
el sábado,
se vuelve
a obligados a hacerlo.
Es porque había dudas, ¿no? Si hay un positivo el sábado, se vuelve a testear el domingo.
Claro. Vale,
por
correcto.
Eso, el Deportivo de La Coruña se hizo un test el sábado, ninguno dio positivo, por tanto, no se tiene que hacer ningún test más.
Ahora puedo hablar.
El sábado y otro el domingo.
¿Puedo hablar?
Ahora voy a despedir a los dos presidentes. Vale. Fernando Vidal, presidente del Depor, muchísimas gracias por estar en el partidazo. Que vaya bien. Gracias.
Gracias.
Moisés, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias a vosotros. Gracias.
Ahora puedes hablar, Germán. Podéis hablar todos, ¿eh?
Vale. Lo que tengo que decir...
Pero de uno en uno, ¿no?
Sí, hablar.
Sin gritar. Hablar con tranquilidad. Mira, vamos a hablar incluso en un tono así suave. Mira,
Yo digo...
Tampoco te voy a dormir meloso a ver si la gente se nos va a dormir.
No, que me gusta que la gente se excite. Mira, escúchame una cosa. Vamos a ver, yo eso me parece muy bien, que han guardado esas distancias, que estaban a metro y medio, que no se tocaban, que mientras uno se peinaba el otro tocaba la flauta. A mí todo eso me parece maravilloso. Pero tú me quieres decir que con todo eso que se ha guardado de manera escrupulosa, tal, aparecen a continuación 5 positivos conforme pisan territorio coruñés. ¿Cómo se han contagiado? ¿Quién los contagió? ¿Un piojo que había en Albedo? Es que no lo entiendo.
Pues los habrá contagiado
El Espíritu Santo.
El positivo cero.
Ah, claro. Sí.
Del equipo.
Porque entonces no se habrá cumplido el protocolo de estar a menos de 2 metros, no estar más de 15 minutos. Pues todo eso
pero
es lo que yo estoy diciendo.
¿Pero tú qué sabes dónde se ha contagiado el positivo cero?
¿Y qué más
pero tú qué sabes?
Que claro, que eso es
irrelevante.
Es que
irrelevante. Si eso es irrelevante, ¿dónde se ha contagiado?
Es que no estáis informando a la gente de cómo es un protocolo. Están
desinformando.
No, informando tú.
Desinforman.
Claro, pero es que hay que informar a la gente.
Tú estás informando de cómo es el protocolo, pero luego hay una evidencia que es que aparecen más positivos. Eso también es información.
¿Y qué quieres que le hagamos, Roberto? ¿Cómo ha aparecido un
suspender la jornada? Eso es lo que creo que debería ser. Bueno, primero no viajar.
Tenemos que tener en cuenta que ayer teníamos 8 positivos y hoy tenemos 6 también, ¿eh?
Porque hubo 2 falsos negativos.
Cuidado con todas estas historias.
Tú te puedes hacer un test, darte positivo y hacerte otro al día siguiente y darte negativo.
Pero eso no es razonable, esperar el lunes a los resultados y después viajar.
Pero es que yo creo que no hay debate en el tema de la jornada. Yo creo que nadie piensa que está bien hecho que se hubiese jugado lo que se jugó.
Hay gente que lo piensa.
Hombre, yo creo que lo normal era suspender la jornada. Dicho lo cual, yo lo que no entiendo de Germán y Siros que dejan entrever negligencia del Fuenlabrada o un error de la liga.
Negligencia de alguien.
Moisés Israel también lo ha dejado entrever, ¿eh?
Yo he oído que no ha habido negligencia por parte de nadie. Ayer, en este mismo programa, se hablaba de que según la liga, no ha habido negligencia por parte de nadie. Yo no estoy diciendo de quién hay. Que ha habido negligencia, eso seguro. Que no me vendan de que es que no ha habido negligencia. ¿Cómo que no ha habido negligencia, joder?
Yo te voy a decir una cosa, David. Yo no sé si es negligencia o irresponsabilidad. O sea, aplica la palabra que más te guste a ti. Ahora, que evidentemente haya habido un problema, es una obviedad. Y que el Fuenlabrada ha venido con una serie de futbolistas que estaban contagiados con el COVID, es otra obviedad. Y que tuvieron uno en primera instancia, tres más al día siguiente, y que aterrizaron en Coruña con otros cinco, es otra realidad. A partir de ahí, puedes hacer la deducción que quieras. Para mí es o irresponsabilidad, o protocolo fallido, o negligencia, o como le quieras llamar. Y yo no sé si es un problema del Fuenlabrada o de la Liga de Fútbol Profesional, pero evidentemente alguien falló.
Ahora, Santi tiene más razón que un santo. Aquí grita el que quiere sacar más rédito.
Hombre, claro.
Porque el Elche, claro, a la que vea que
se... perjudicado.
El Elche, es el
Elche
próximo,
por ejemplo, será, claro.
No, pero normal. El Elche está calladito.
¿Cómo que está calladito?
Hasta mañana.
Hasta mañana calladito.
La Pacheta.
Pero David, es de sentido común. Cuando le pitan un penalti al Barça descaradísimamente, que no ha sido, tú no dices nada. Y cuando no, además, Madrid, Germán, sí lo dices. Es que estamos hablando de una obviedad.
Que es obligación hombre, claro, de los presidentes de los clubes y de los servicios jurídicos, que para eso están, agotar las posibilidades de que su equipo se quede en segunda división.
Eso es una cosa, pero Santi, ¿para ti el Depor merece bajar a segunda o no, futbolísticamente
absolutamente,
hablando?
Absolutamente. Claro que merece, pero eso no tiene... Pero eso no quiere decir que tenga que hacerlo si la ley le da la razón.
Es que
yo lo que no sé es de justicia.
La segunda parte, sí.
De justicia no tengo ni idea. Y si hay una vía legal por la cual el Depor se puede quedar en segunda división, su presidente está en la obligación de hacerlo. Claro. Eso es así. Que sea moral o no moral, perdone, lo que dice la ley nunca puede ser amoral, porque la ley es la que de alguna forma dicta sentencia. Que ahora la pregunta que ¿merece el Depor quedarse?
Pero Santi, todavía no sabemos lo que dice la ley al respecto, ¿eh?
Claro, eso te estoy diciendo. Lo que no sé es de justicia, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que están obrando correctamente de acuerdo con los intereses de su club. No pueden hacer otra cosa. Y si los descienden, desde luego, a nivel deportivo, no pueden tener quejas. Están ahí por algo.
No, yo voy a decir más. O sea, para que no quede ninguna duda en ese sentido. Si a mí me dices, oye, ¿qué te parece la temporada que ha hecho el Depor? Una infamia.
Claro.
O sea... horrible. En la primera vuelta la acabó con 12 puntos, que fue lo peor que le he visto hacer al Depor en los últimos 40 años, gracias a don Carmelo del Pozo, que fue una ruina absoluta, y toda esa jarcia que se trajo. Pero a partir de ahí el Depor remontó y al final se estrelló porque no le llegó la gasolina. O sea, no estamos hablando de la trayectoria deportiva, que fue un desastre absoluto. Estamos hablando de una circunstancia, de una jornada que decide Tebas, porque se le ocurre así y tiene prisas por acabar la liga, voy a llamar a la federación, voy a llamar al CSD, vamos a ponernos todos de acuerdo, corriendo, que jueguen todos menos este. Es absolutamente ridículo.
Vale, y ahora, un segundito, Santi, que ahora os voy a hacer la pregunta, que a mí sí me gusta analizarlo, el asunto desde el punto de vista moral o de ético, porque estamos hablando de que deportivamente, decía Germán, ha sido una ruina.
Sí, sí.
Un fallo burocrático, evidentemente, no. Legalmente, te permite ir hasta la última instancia para defender, pero...
Es que no es un fallo burocrático.
No me respondáis todavía. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Luis.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Gente que no deja de escribir a @partidazocope y al 637-2300-10. Dice Paco, de liga de 24 equipos, nada de nada. Los logros se ganan en el campo y no en los despachos. Geray, la jornada no se puede repetir. Si se demuestra que el Fuenlabrada hizo algo indebido, los 3 puntos al Deportivo, que baja igualmente, y el Fuenlabrada fuera de los playoffs, fin del asunto. George, en las últimas 2 jornadas el Depor ha reclamado alineación indebida al Extremadura y la repetición de una jornada entera. Eso se le llama pataleta y no hacer los deberes en el campo. Lorena, si Deportivo y Numancia estuviesen salvados, los que protestarían serían Albacete y Lugo. A esto se le llama oportunismo y querer salvarse en los despachos, no a la Liga de 24. Dice Cristian, viendo cómo funcionamos en España, en unas semanas o meses un juez dirá que Deportivo y Numancia no podían haber descendido y habría que arreglarlo. La decisión más lógica es la Liga de 24. Y un audio de WhatsApp de un oyente opinando sobre las palabras de Fernando Vidal y Moisés Israel.
Estoy escuchando a estos presidentes, no la tienen dura. No han hecho nada en toda la Liga y ahora quieren coger los vericuetos para que de quedarse en segunda. Lo que tenían que haber hecho eran los partidos. Vamos, que al Deportivo se tenían que dar 1000 situaciones para que se pudiera quedar en segunda.
Las 12 y 4 en Canarias. Está calentita la noche, ¿eh? Está calentita la noche y hay que seguir analizando este asunto, que va a dar muchísimo que hablar, porque sigue habiendo muchísimos frentes abiertos en el asunto del positivo del Fuenlabrada y las consecuencias que hay en acarreo. Seguimos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Traemos buenas noticias para esta semana. Es de Lentillas Week de General Óptica. Y tienes todas las lentillas con un 40% de descuento. Ya lo sabes, solo esta semana, todas las lentillas al 40% en de Lentillas Week. General Óptica, tu mirada eres tú.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Seguimos en el partidazo con la tertulia caliente y así creo que va a seguir porque es que, claro, hay tantos frentes abiertos, ahora estamos haciendo un poco una composición del lugar, ¿no? Se pide que la jornada se juegue al completo. La jornada es obvio que no se va a jugar al completo porque ya la mayoría de los equipos han desaparecido. Si no se juega la jornada al completo, el Depor anuncia que no va a disputar el partido en solitario ante el Fuenlabrada. Un partido que, por cierto, desde la perspectiva del Depor o del Numancia, pasara lo que pasara, no iba a cambiar su situación deportiva. ¿Pero qué pasa? Que el Elche, en estas, anuncia que si no se juega ese partido, denuncia al Deportivo de La Coruña. O sea que ahí se abre otro frente más. Y luego está el asunto de la Liga de los 24. Jero Tormo, Elche, ¿qué tal? Hola, Jero, muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Allí me imagino que estaréis estupefactos, ¿no?
Pues fíjate cómo estamos, que haciendo los deberes y siendo de los presuntos perjudicados, el Elche Club de Fútbol es el único que ha cumplido sobre el terreno de juego y es el que ahora mismo, con dos titulares, uno de su entrenador, Pacheta, somos los únicos perjudicados, otro el de su directora general, Patricia Rodríguez, no podemos ni debemos ser los máximos perjudicados. Pone el grito en el cielo. Mañana va a haber rueda de prensa en donde toda la plana mayor del club va a estar presente, presidente, directora general, director deportivo, entrenador y capitán, para precisamente explicar, ¿no?, ese sentir del Elche Club de Fútbol ante una situación en la que desde el Martínez Valero se considera también, por otra parte, que se está hablando mucho, ¿no?, de esa posible o presunta Liga de 24 para buscar soluciones por la parte baja, pero ¿qué pasa con las soluciones por la parte alta?
Exactamente.
Porque ese es también otro de los matices importantes, ¿no? El comunicado que el Elche elaboraba en el descanso del partido frente al Real Oviedo más allá de también referirse, ¿no?, a lo que otros clubes ponían sobre la mesa, el hecho de que se le había obligado a tener que jugar por el riesgo de que pudiera ser castigado deportivamente, que la jornada, si es unificada por algo, debe de ser, también hablaban precisamente de que es una decisión que afecta directamente a la integridad de la competición y que creemos que no es justa. Es una situación que, ya te digo, en el Elche Club de Fútbol mañana será el presidente, será Joaquín Buitrago el que coja la palabra. También es especial la situación de la directora general, de una Patricia Rodríguez, que hay que recordar que también se debate entre dos aguas.
Es, sí, pero es vicepresidenta de la Liga, claro.
Pero es vicepresidenta segunda también de la Liga, por lo tanto, está en una situación en donde también se debe de definir de cara a ese futuro del Elche Club de Fútbol. Por cierto, que en el asunto de una posible demanda, yo lo he consultado con la entidad franjiverde, os estaba escuchando, me dicen que en un principio se quiere ir con calma con esa situación, que se quiere esperar acontecimientos, que mañana se van a poner sobre la mesa las cartas, pero ya te digo, la situación es esa, ¿no?, que se está hablando mucho de esa posible solución con una liga de 24 equipos, pero no se está buscando una solución o no se está planteando una solución a lo que sucedería en el caso del Elche Club de Fútbol, que recuerdo, es el único de los perjudicados que sí ha cumplido y que sí ha hecho los deberes ganando el partido frente al Oviedo.
Efectivamente. Mañana nos cuentas. Gracias, Jero.
Un abrazo.
Un abrazo, chao. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal?
Bienvenido al gallinero, que está la cosa calentita, ¿eh?
Bueno, pues no vengo yo a apagar fuegos, precisamente.
Pues nada, échale gasolina, anda, dale.
Hombre, pues me parece que hay una capacidad para retorcer la realidad. No es que haya dos equipos que quieran subir en los despachos. Es que en los despachos, precisamente los de la Liga, la Federación y el CSD, se tomó una decisión que lo que ha vulnerado es la integridad de la competición, adulterar el final de la Liga SmartBank, cuando tenían que haber tomado otra decisión, que era o aguantar dos días, pensarlo fríamente, posponer y pensar, y había soluciones de sobra sin jugar toda la jornada con un partido menos, lo cual rompe todo lo que han defendido de boca unos y otros. Eso en el capítulo deportivo, por no hablar para mí de lo más grave, incluso estando mi hermano como presidente de Numancia, que es la parte sanitaria. O sea, la negligencia, no sé de quién, es de tal gravedad hacer que viaje un equipo y que den 8 positivos en otro cambiando de comunidad autónoma, me parece una gravedad tan brutal, y luego hacer jugar al Elche, que había jugado 3 días antes contra el Fuenlabrada, sabiendo que hay 8 positivos en el equipo. O sea, es que ojalá que no haya ninguna derivación a otro equipo de positivos, porque eso ya para mí tendría consecuencias, incluso me atrevería a decir que penales.
¿Joseba?
Sí, Alcalá.
Simplemente estoy aquí apuntando, según escucho el programa, el paisaje, por lo tanto, a esta hora de la noche, cuando son las 12 y 12 minutos de la medianoche, es, si no voy anotando mal, el Depor denuncia a la Liga y pide Liga de 24. El Numancia también denuncia a la Liga y también pide...
En primera instancia, repetición de la jornada.
Eso es.
Bien, repetición de la jornada, denuncia a la Liga y Liga de 24. El Numancia, repetición de la jornada...
No, que no piden la Liga de 24, joder. Que el Deportivo lo que está pidiendo es que se repita la jornada, ¿no?
Pero después sí que lo
van a... algo que no ha pedido el Deportivo de la Coruña.
Pero después sí que lo van a pedir.
No. Después no se sabe lo que se hará.
Siro, vamos a creer la palabra de su presidente.
Hombre, por favor, Siro.
Que ha dicho... que no se va a presentar al partido, que quiere...
que quiere que se repita la
que
jornada.
Que quiere que se repita la
por eso,
jornada.
Por eso digo, por eso
y
digo,
si no,
Santi,
Liga
que...
de 24.
Claro.
No,
yo creo que lo he dicho Elche, yo no lo he dicho. El Elche denunciará al Deportivo de la Coruña, que ha anunciado aquí su presidente que no se presentará al encuentro con el Fuenla.
Eso está en entredicho. Nos ha dicho Jero Tormo que eso se estudiará mañana. Pero vamos,
la Liga daría por perdido el partido al Deportivo de la Coruña. Correcto. Por no presentarse.
Se abriría un expediente además al Depor.
Supongo, en toda esta judicialización que nos espera en lo que queda de julio y agosto, en el verano del fútbol español, ¿pretendéis o pretende alguien o los presidentes del Depor o del Numancia que en menos de 2 meses, puesto que la próxima temporada arranca el viernes 11 de septiembre, un juez dicte que la Liga de Segunda División tiene que ser de 24 el próximo año? Estamos ahí, ¿no?
No, no estamos, bueno, estamos no, en no, que ha habido una chapuza no. tan grande, correcto. Tan tremenda, claro. Tan brutal y tan denunciable, que lo que no pueden hacer es cruzarse de brazos. Exacto, o sea, lo que están denunciando el Numancia, el Depor, el Elche... Sigue, perdona.
La respuesta a tu pregunta de si estamos ahí, sí. Estamos ahí. Estamos en un embrollo judicial de Champions. Exactamente estamos
en un embrollo. Y se te olvida decir que hay otros equipos, como el Rayo, que antes de empezar el partido, durante el partido, también envió un comunicado en el mismo sentido. Está hablando de la vulneración de la competición. Sí, pero se ha adulterado la competición.
Comprando vuestra teoría, que yo la comparto, que es una chapuza, que ha sido lamentable, que han elegido la peor de las soluciones, lo que estáis diciendo es que como lo han hecho tan mal, ahora vamos a contentar a todo el mundo y nadie desciende.
No, Eso que lo decidan los tribunales. Primero los deportivos. Si los deportivos no,
pero eso es lo que están pidiendo los clubes.
Claro que lo están pidiendo, que no quiere bajar nadie y es normal.
Bueno, yo se va.
No, y entonces,
el jurídico, repito,
y entonces,
en primer lugar es que se repita la jornada.
Sí, sí. Que no se va a repetir.
Pero
que
bueno, como pues, eso
bueno,
es imposible.
Eso no es un problema ni del Depor ni del Numancia, ni del Elche.
Bueno, como ya hemos dicho que...
Hombre, que no es del Depor y del Numancia, claro, no, que es del Depor y del Numancia. Hombre, no, no. Y del Depor sobre todo, sí, que si no se repite la jornada, ha dicho que no va a jugar el partido contra Fuenlabrada. ¿Cómo no, que no, no es del Depor?
No, pero es que ese no es un problema. El Depor lo que dice es que se repita la jornada.
Y eso sabemos que no va a ser posible.
Pero pide eso porque bueno, sabe que es imposible.
Eso lo tendrá que decir un tribunal.
Bueno, como por no parte lo, de no la Federación y de la Liga.
No lo puede ni decidir.
Se tiene claro
el señor
lo que
Tebas,
como por mucho parte que de la Federación y de la Liga, Joseba, se tiene claro lo que se va a hacer. La hoja de ruta a nivel jurídico para el Deportivo y para el Numancia es la siguiente: denunciar que se ha incumplido la circular firmada por la Liga y por la Federación, que en las dos últimas jornadas se tiene que jugar todo de manera unificada.
Sí.
Ese es el recorrido jurídico. Ahora, un juez tendrá que preguntar a la Liga y a la Federación, oiga usted, ¿por qué no se ha cumplido esta circular? Y la Federación y la Liga dirán que ellos determinaron esa decisión porque creyeron que era la mejor o por lo que quieran alegar. Y un juez, que evidentemente, como decís, no va a fallar en dos meses, pues podrá conceder una cautelar, no podrá concederla, vale, o pues lo que está, sea. Pero ya está. Claro. Eso es. Ese es el recorrido jurídico, claro, que tiene todo esto. Ya está.
Bien, os voy a decir otra cosa. Mira, me están pasando...
Totalmente, algo, pero lo que es indefendible es, en este caso, desde mi punto de vista, es la postura de la Liga. Pero porque es indefendible lo que ha pasado con la Liga. Que el protocolo se le han saltado... No un equipo que haya dado 8 positivos, sino en las últimas dos semanas esto ha sido un cachondeo y no se ha denunciado. Y es así, porque, y lo digo con todo el cariño hacia un equipo que me cae no bien, fenomenalmente bien, que el Cádiz festeje un ascenso es lo normal, pero que sus jugadores se mezclen, estén tal, eso es saltarse el protocolo cuando te quedan dos partidos por jugar y no lo dice nadie y se le monta un expolio a 4 jugadores de Sevilla por hacer una barbacoa en su casa.
¿Ha habido sanciones,
antes de esto, Elías? Porque interesa. Sí, ha habido, sí, ha habido sanciones, pero no ha habido ejemplarización. No ha habido bien, ejemplarización. O sea, que luego no
otra cosa, mira, perdonad, me mandan mensajes futbolistas. Los capitanes de la mayor parte de los equipos de segunda división en la última jornada, junto con AFE, en un chat propio,
eso es verdad,
estaban absolutamente decididos a no jugar.
No todos.
La mayoría, me lo están
eso
diciendo
es
ahora mismo.
Fouto. Eso lo contamos allí.
Tengo el mensaje aquí.
Bien,
la mayoría estaban dispuestos a no disputar los partidos. Pues y bajo, entre comillas, coacción, les dijeron que tenían que jugar sí o sí. O sea, no es que no quisieran jugar los clubes, es que los propios futbolistas no querían jugar.
Claro, pero
¿no?
En el momento...
Germán, cuando uno no quiere, no juega. Y...
Germán,
no, que lo hubieran hecho. Germán, que lo hubieran hecho.
No, es que en el momento en el que uno juegue...
No, vale. No estoy, claro, de acuerdo.
Es que la historia es que no juegue ninguno. En el momento en el que uno juegue, ya se rompe toda la baraja.
Claro, yo no estoy de acuerdo en que si no hubieran querido...
Para lo que sirve la AFE, demuestran una vez más el poco corporativismo que tienen los jugadores, que yo aquí lo he dicho siempre. Que no son, las jugadores de fútbol no son gente corporativista y que nunca van a estar juntos para defender ninguna situación. Entonces, si no querían jugar, que no jueguen, que no pasa nada. El Deportivo dice que no va a jugar contra el
Fuenlabrada.
Fuenlabrada, que se va a morir el Deportivo, pues no, tendrá sanciones.
Pero vamos a ver, Santi, reciben presiones los jugadores. Los jugadores reciben a su vez indicaciones por parte de los clubes. Los clubes están amenazados que les retiran los puntos y tal. Y al final uno por otro acaban jugando. Pero que nadie quería formar parte de la chapuza
y
de la birria que hemos visto en la última jornada de Smart Bank.
¿Por qué tanta
bochornoso
prisa? A mí alguien me tendría que explicar de la Liga de Fútbol Profesional por qué tanta prisa para que se jugara ayer. ¿Por qué tanta prisa?
Pues mira,
es decir,
Siro,
porque...
hombre, hay muchas razones, Siro. Siro, hay básicamente
como para
dos razones.
Como para aplazar en 48 horas, hay muchas razones.
Pero mira, es que 48 básicamente... horas no se iba a jugar, Siro.
¿Cómo que no? ¿Eso lo
no,
dices
eran...
tú?
¿Cómo, no, van a jugar,
¿cómo
no, 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 no
vas a jugar
si cuando
hay que
tienes
una
cuarentena?
Buena,
Siro,
no, pero,
por el amor de Dios, el pues, Siro, está defendiendo el tema de sanidad. ¿Cómo se va a jugar a 48
Siro,
horas?
Eran 10-15 días.
¿Cómo se puede jugar?
El aplazamiento eran...
Pues tendrá que renunciar a que
si ha sido
7 jugadores positivos, pues que no jueguen.
Pero si están... Siro, que están todos
Siro
en cuarentena.
Vamos,
en un hotel de Coruña. No
vamos,
puedes jugar en 48
vivís,
horas.
Dios mío, ¿en qué
vamos
país vivís?
Vamos a ver una
por
cosa.
Favor.
¿En qué país vivís yo, tú? Vivo, yo vivo en España y la prioridad,
el aplazamiento era
y la prioridad 10, de la Liga
días
Alca, la prioridad de la liga era acabar y no la sanitaria. Porque claro, si la prioridad fuese la sanitaria, no juega el Elche contra el Oviedo, que el Elche había jugado 3 días antes contra el Fuenlabrada, con riesgo de contagio. Porque como todos sabéis...
No, porque el Elche se ha testado con todos negativos.
Vamos a ver, que son asintomáticos y que puede brotar a los, ya, pero a, si en 14 días.
Negativo, ya, ¿qué quieres que haga?
Entonces, Elías, está clarísimo, pero la pregunta de Siro López de cuál fue el motivo de la liga en la reunión, cuando estaban las tres partes, Rubiales, Tebas e Irene Lozano... De jugar a toda prisa y aplazar solamente un partido, hay básicamente dos explicaciones. Esto es información y tienen que saberlo los oyentes. Luego, la opinión es libre. Pues se hizo muy bien, pues se hizo muy mal. Pero hay que decirle a la gente que la decisión de ayer se toma básicamente por dos motivos. Uno, como el aplazamiento era en torno a 10-15 días, siguiendo el protocolo del Ministerio de Sanidad, la Liga temió que los equipos que no se juegan absolutamente nada y que podían estar durante esos 10-15 días de vacaciones, pues llegaran a los partidos dentro de 2 semanas sin ninguna motivación, sin ninguna preparación, sin ningún entrenamiento, y eso desvirtuara aún más la competición ante los equipos que sí tenían algo en juego. Y segundo motivo, tal y como está la situación de la pandemia en nuestro país, y lo vemos todos los días en todos los telediarios y en todos los medios de comunicación, la Liga temía que jugar estos 11 partidos dentro de 10 o 15 días podía existir un riesgo cierto de que no hubiera un brote en un equipo, sino que lo hubiera en 5 o 6 o en 7, circunstancia que, por cierto, abro y cierro paréntesis, está en el aire para cuando vuelva la competición en septiembre.
Vale, muy
esos
bien.
Son los dos motivos básicos de pero lo que ayer se toma entre Liga, Federación y Consejo.
Escúchame, que como hay peligro, que no se juegue la fase de ascenso, que no se jueguen los ascensos de Segunda B, que no se juegue nada.
Y el Depor Fuenlabrada no se va a poder jugar. Pues ya claro, no es una cuestión de que el Depor se presente.
Evidentemente no se podía jugar en 48 horas, pero sí se puede pensar en 48 horas.
Claro, hombre.
Yo me había dado un plazo de 48 horas, había llamado a los clubes, a los presidentes, o sea, había hecho las videoconferencias que se hacen ahora y no ayer, con la presión de que eran las 9 de la noche y que había que jugar un poco de calma, porque
Roberto,
en
si ayer
división,
no se puede jugar, tú una decisión en 48 horas no la puedes tomar, porque si tú suspendes la jornada de ayer ya no puedes jugar hasta dentro de 15 días.
¿Por qué? Bueno,
¿no estáis dando cuenta?
Pero puedes,
que, porque no, porque hombre, no.
¿Y qué has ganado?
Porque se espera en 15 días.
¿Y qué has ganado tomando la decisión que has tomado?
Te lo ha explicado Alcalá.
Sí,
es que da igual.
Lo ha explicado
si
muy bien, pero vamos a ver,
Roberto,
que la motivación de un equipo...
Una pregunta, déjame un segundo.
Pero deja hablar un poco
pregunta,
también,
Roberto,
Foto.
Una pregunta. Si ayer se aplaza la jornada, ¿tú crees que algún equipo se hubiera quejado? ¿Sí o no?
Hombre, vamos a partir de una base.
Pero garantizas una cosa, garantizas la igualdad. Garantizas el principio de igualdad. Mira, como llegue a jugarse el Depor Fuenlabrada, que no sé si se jugará o no, a lo mejor sí se juega, ese partido le va a hacer un daño al fútbol español tremendo.
Hombre,
ese partido,
mira, Roberto,
el partido de la vergüenza.
Lo ha explicado,
va a ser una vergüenza jugar ese partido.
Lo ha explicado Alcalá. Uno de los temores de la liga era, ¿no?, que los equipos que no se juegan nada lleguen desmotivados a ese partido en 15 días. Igual de motivado estará el que no esté motivado si juega a las 48 que a la semana. El que no se juegue nada no estará motivado ni a las 48 horas ni a los 15 días.
Implica una semana de entrenamiento, David.
Terminan el 20.
No tiene nada que ver.
Hay
pero
jugadores
vamos a ver,
que terminan contratos ya 20.
Del Depor
eso estoy escuchando. Nos hemos dedicado todo el programa a mucha crítica a todo el mundo.
Especialmente Ciro.
Y ahora, vamos a hacer un paréntesis, os pido hacer un paréntesis. ¿Hay había alguna solución en vuestra cabeza que fuera la honesta, la buena,
sí,
la
sí,
correcta?
Sí, la mía sí.
¿Para todos?
Sí, sí, te la
digo.
No,
por supuesto,
no
que quiero que me la diga,
sí,
no,
sí,
la pregunto.
Que sí, yo te la digo.
¿Cuál?
Esperar al momento en el que se pueda disputar la jornada completa el mismo día y a la misma
hora.
Vale,
te pongo ahora un ejemplo.
¿Qué es dentro de 15 días? De 15
Germán,
días, de 20 días,
Germán,
de 20 días.
Germán, te pongo ahora un ejemplo. Real Sociedad tiene cedido a Martín Berkelanz al Mirandés.
Sí.
Se prorroga el contrato hasta ayer.
Sí.
Termina la cosa con dentro de 15 días jugamos la jornada. La Real le dice, tú te vas de vacaciones porque el año que viene vas a estar conmigo.
Escucha,
déjame terminar el cuento.
De junio. ¿Eh? Eso es lo mismo que pasó el 30
exacto,
de junio.
Exacto, te lo iba
a contestar. Tienes que llegar a un acuerdo con los jugadores,
vale,
pues, claro.
Y te dice la Real, no, tú ya para jugar un partido intrascendente no vuelves allí. Ahora te vas de vacaciones, coges 20 días.
Es que no es verdad, Joseba.
¿Cómo?
El planteamiento que tú haces no es un partido intrascendente.
Para el Mirandés, absolutamente.
Para el Mirandés,
absolutamente.
Pero
absolutamente. Entonces, le dice la Real, este jugador es mío. No me voy a arriesgar a que juegue un partido intrascendente y se lesione.
Y
no lo tengas. Déjame terminar el planteamiento. Y entonces dice, tú te vas ahora 25 días de vacaciones y cuando empecemos a trabajar con la Real, donde vas a jugar tú el año que viene, empiezas con nosotros. ¿Eso vulnera la competición?
Pero vamos a ver una cosa.
¿Sí o no?
Pero que eso pasaba el 30.
Bastante menos.
¿Vulnera la competición o no? Porque recuerdo que el Mirandés jugaba contra el Lugo.
Sí, vale. Ahora te voy a decir una cosa, Joseba. Te pueden multar, si hay un límite de 50 kilómetros hora, te pueden multar a 56. Y te pueden multar a 156. El caso que tú estás poniendo es pasar a 56. El caso del que yo hablo es pasar a 256.
¿Ves igual?
Que es que
La multa me la vas a poner.
Te retiro todos los puntos y te mando a la cárcel. Y de esta otra manera te meto una multita de 100 euros. Sí, sí. La diferencia. Sí, sí. El caso es que de lo que estamos hablando es un mal menor o un mal terrible. ¿Qué es lo que han hecho? O sea, ¿cómo puedes disputar una jornada y dejar el partido llave de toda la jornada al margen? Y si, como decía Fernando Vidal, se da la circunstancia de que les hubiese valido en el partido aplazado un empate a los dos, uno para jugar el playoff y el otro para mantener la categoría.
No
hubiese sido
ahora
la mayor vergüenza de la historia de nuestro fútbol.
Sí, estaríamos hablando igual, Foto, pero con otros dos presidentes.
De todas formas, dejadme un segundito, que es
como
que
es lógico.
Que tenemos a una protagonista esperando. Es que el asunto ha trascendido más allá de lo deportivo. La alcaldesa de La Coruña ha criticado y duramente la actitud del Fuenlabrada y de la Liga, e incluso ha puesto en manos de la Fiscalía el asunto para que depure las posibles responsabilidades penales de la Liga. La alcaldesa es Inés Rey. Hola, alcaldesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Desde el Ayuntamiento siguen tremendamente indignados con el viaje del Fuenlabrada, ¿no?
Pues sí, absolutamente indignados y preocupados por la situación que se ha creado en La Coruña, una situación que entendemos que es fruto de la irresponsabilidad tanto del club como de la Liga a la hora de decidir que viajaran a Coruña los jugadores y el equipo técnico de un club que había dado 4 positivos el día anterior.
El equipo madrileño ha hecho público un comunicado en el que dice que todos los integrantes de la expedición que realizaron el viaje dieron negativo tanto el sábado como el domingo y que ningún componente cumplía los requisitos para estar aislados.
Bueno, el sábado hay 4 positivos, se confirman 4 positivos. No. En el equipo
no.
Y aparte.
No.
El sábado 1 y el domingo 3.
El domingo 4.
O sea, cuatro. Igual, el sábado 1 y el domingo 3. Vamos a hablar, por favor, con propiedad.
Con propiedad son 4, Fouto, que sabe sumar la alcaldesa. Pero que
ha dicho la alcaldesa 4.
Bueno, vamos a dejar,
equivocado en que empieza el sábado y el domingo.
Pero vamos a dejar hablar a la alcaldesa. Sí, Inés, por favor.
Si me dejan hablar,
sí, por favor.
Les digo que antes del viaje a la ciudad se confirman 4 positivos.
Eso sí.
Antes del viaje a la ciudad, es lo que estoy diciendo. Se hace una segunda PCR y sin esperar a ese resultado es cuando el equipo decide viajar a la ciudad. Una vez que están aquí, se confirman 6 positivos y se tardan unas horas, en torno a 4 horas, en comunicarlo a las autoridades sanitarias y al resto de organismos implicados. Es decir, que tanto el club como la Liga tenían conocimiento de que había 4 positivos previos al viaje y aún así se decide que el resto del equipo viaje a la ciudad. Nosotros entendemos desde el punto de vista sanitario, y yo no voy a entrar en temas deportivos porque no es el ámbito de mi competencia, pero sí lo es el ámbito sanitario, nosotros entendemos que se han incumplido los protocolos que están estipulados por las distintas consejerías de las comunidades autónomas y por el Ministerio de Sanidad en cuanto al aislamiento y al obligatorio confinamiento de aquellos que dan positivo y las obligadas actuaciones respecto a la trazabilidad de los contactos que tienen las personas que dan positivo, lo que ha puesto en riesgo a mucha gente ajena al club, concretamente en la ciudad de A Coruña.
Inés, ¿han detectado además desde el Ayuntamiento un comportamiento, digamos, no acorde con lo estipulado de la expedición del Fuenlabrada de la ciudad?
Vamos a ver, nosotros tenemos conocimiento por la prensa, desde el Ayuntamiento nos enteramos por la prensa en torno a las 8 de la tarde, aproximadamente una hora antes de que comienzo el partido, que finalmente no se celebró, de que hay 6 positivos y de que es probable que se suspenda ese partido. Y que hemos tenido conocimiento de toda la situación a lo largo de la mañana de hoy y, por lo tanto, bueno, pues no hay una comunicación oficial con el Ayuntamiento y con las autoridades sanitarias. Yo entiendo y nosotros entendemos que las indicaciones que se marcan por parte de las autoridades sanitarias son de obligado cumplimiento para toda la población y que no hay ningún colectivo que esté por encima de la ley y que esté por encima de las recomendaciones que se hacen desde el Ministerio de Sanidad.
Y una última cuestión que le voy a plantear. Me imagino que en la rueda de prensa prevista para mañana, por parte del presidente del Fuenlabrada, saldrá a la luz, porque así nos ha llegado, al menos, la filtración. Le van a criticar duramente que hubiera 3.000 personas sin ningún tipo de medidas de precaución en el estadio de Riazor, en las afueras del estadio de Riazor, recibiendo al Deportivo La Coruña.
Mire, yo no sé de dónde salen esas cifras, lo único que le...
Bueno, yo no sé, alcaldesa, perdone, no sé si son 3.000 o son 2.500. Había un montón de gente que no guardaba las medidas de seguridad en las afueras del estadio de Riazor, porque las imágenes las hemos visto, eso sí es verdad.
Mire, no, yo creo que no es el momento de distraer la atención de lo que ha pasado, y lo que ha pasado es que hay un club deportivo que con 4 positivos decide viajar a la ciudad sin conocer el resultado de las pruebas PCR que se hacen al día siguiente, y que por lo tanto se ha generado una situación de riesgo para la población, que se ha generado una situación que está al margen de todos los protocolos que están marcados por el Ministerio de Sanidad y por las distintas consejerías de salud de las comunidades autónomas, y por lo tanto el Consejo de La Coruña tiene la obligación de proteger la salud de los ciudadanos, la obligación de exigir que se depuren responsabilidades hasta donde sea necesario, y eso es en lo que está trabajando el Ayuntamiento de A Coruña.
No le quito ni un ápice de razón, pero la segunda parte es cierta.
¿Cuál?
La de que hubo una concentración de gente, masiva de gente, que no guardó en ningún momento las medidas obligadas en un momento como el que estamos viviendo en las afueras de Riazor, en los exteriores de Riazor.
Verdad que se concentraron algunos aficionados del Deportivo en las inmediaciones de Riazor, que estaban en todo momento controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, que llevaban la mascarilla, pero lo que comprenderán que yo no voy a admitir es que en estos momentos, con la situación que se ha creado, el club del Fuenlabrada u otros organismos pretendan distraer la atención de una situación de riesgo que se ha creado en la ciudad, en la cual son absolutamente responsables quienes han omitido todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad. Y por lo tanto, en fin, creo que la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque en este momento no es procedente en absoluto, y por lo tanto el Ayuntamiento seguirá las acciones que tenga que emprender para que se depuren todas las responsabilidades.
Alcaldesa, con su permiso, ¿durante el día ha mantenido algún tipo de llamada telefónica, contacto con el Deportivo de La Coruña, y le ha sugerido alguna estrategia conjunta de forma que presione a la Liga de Fútbol Profesional para que estudie con cariño, ¿no?, entre comillas, el caso del Deportivo de La Coruña, o no tiene nada que ver usted con lo que deportivamente supone y está pendiente, que es el descenso del Depor?
Pues comprenderá que yo me limito al ámbito de mis competencias, que son las competencias políticas, en este caso como autoridad sanitaria en la ciudad, como ha establecido la Xunta de Galicia, y mis contactos tanto con el Deportivo de La Coruña como con la Liga, la Federación de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes únicamente están dirigidas a esclarecer los hechos que han provocado esta situación, y mi única y máxima preocupación es la situación sanitaria de la ciudad, y por lo tanto en ningún caso se han establecido contactos de otro tipo por parte del Ayuntamiento.
Alcaldesa, una pregunta. Sí he tenido la oportunidad de hablar con Javier Tebas, ¿verdad? Y
sí.
La explicación que le ha dado de los protocolos, del viaje del Fuenlabrada, etcétera, ¿la ha llegado a convencer de algo en algún momento o han sido todo vaguedades?
Pues mira, a mí no me ha convencido de nada, porque no me ha respondido a ninguna de las preguntas que yo le he hecho. Es decir, a mí las explicaciones del señor Tebas, del presidente de la Liga, me parecen estupendas en cuanto a sus protocolos y el número de PCRs que se hacen en la Liga, pero en ningún caso se ha respondido a las preguntas que teníamos desde el Ayuntamiento. ¿Cómo es posible que, sabiendo que había 4 positivos antes de viajar, se autorizara ese viaje? ¿Cómo es posible que se iniciara ese viaje y llegaran a la ciudad los jugadores y el equipo técnico sin tener el resultado de la PCR? ¿Y por qué, en el momento en el que ellos tienen conocimiento de que existen esos 6 positivos en las personas que están ya en la ciudad, no se pone inmediatamente en conocimiento de las autoridades? Y por lo tanto no se ha respondido a ninguna de las preguntas que me hago yo, que nos hacemos desde el Gobierno Municipal, pero que también se hace toda la ciudadanía de A Coruña. ¿Por
Inés,
qué existe o por qué se saltan esos protocolos marcados por el Ministerio?
Inés Rey, alcaldesa de La Coruña. Gracias por estar en el partidazo esta noche. Que vaya todo
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós, adiós, adiós.
A ver que yo me entere. La jornada nos atrasó 48 horas porque había que hacer una cuarentena de 10-15 días, pero el Deportivo Fuenlabrada sí se puede jugar el 30 de julio. Vaya sin sentido. Si adelantan el Girona-Almería, es injusto por el descanso de los equipos de cara a la final del playoff. No paran de adulterar la competición. Dice Víctor, durante 3 meses que si protocolo para arriba, protocolo para abajo, Irene Lozano, Javier Temas, para al final no tener previsto qué pasaría en caso de positivo en la jornada 30, en la 36 o en la 42. Esto es increíble. Dice Emilio, como el Deportivo siga pidiendo cosas a este paso, terminan volviendo a tirar el penalti de Jukic. Carlos, podéis teorizar todo lo que queráis, pero esto lo va a decir un juez y si no al tiempo. Dice Lucía, lo habéis pasado por alto, pero Paco el domingo dijo que era un éxito haber terminado la liga sin contagios. No sabe controlar sus poderes.
Eso lo dijimos
poderes.
Todos, ¿eh? Lo dijimos todos. La liga en primera terminó sin contagios. Eso también
sí, pero cuando lo dice Paco pasa lo que pasa. Vale, a lo que se bueno. refiere.
Ah, vale. Nostra Pacus, vale, no lo había pillado. Sí, sí, no lo había pillado.
El mensaje de un oyente agradecido.
Buenas noches desde Vigo, la ciudad más importante de Galicia. Mandaros un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí cada noche. La verdad que para mí es de los mejores momentos que puedo compartir, ¿no? Esperar siempre que lleguéis vosotros, escucharos, la compañía, los debates, vuestras diferencias. Pero estar ahí siempre cada día para mí es un triunfo y os habla alguien que le cuesta cada día llegar al fin del día propiamente dicho por problemas de salud y la radio siempre es la eterna compañera. Así que un abrazo muy grande y gracias por estar ahí. A todo el grupo, a todos.
No, hombre, gracias a usted. Estaría bueno. Joder, y tanto que sí. Un mensaje muy reconfortante. Y todo esto sin decir que Mbappé ha dicho que se queda un año más en el Paris Saint-Germain, sin decir que Renato Tapia es el nuevo jugador del Celta de Vigo, sin decir que Edgar amplía su contrato con el Betis hasta el 2023, sin decir que Juan Ramón López Muñiz ya no es entrenador del Alavés y que todo apunta a que va a ser el Mono Burgos. Todavía no está confirmado, pero que las negociaciones van por muy buen camino como técnico del Alavés, sin decir que Andoni Iraola no seguirá en el Mirandés, sin decir que Miroslav Jukić no seguirá en el Sporting de Gijón porque ha fichado a David Gallego y sin decir que Cuco Ziganda amplía su contrato con el Oviedo hasta el año 2021 y sin decir que Marc Márquez ha sido operado con éxito en Barcelona y sin decir que ha sido cancelado el torneo de tenis de Washington y que eso parece que va a provocar un montón de cancelaciones y sin decir que Alberto Abalde es nuevo jugador del Real Madrid de baloncesto. 12:36, hora menos en Canarias y lo que nos queda.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! Que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Con la memoria que yo siempre he tenido. Y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! Y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y sin decir que es la 1 menos 20, las 12 menos 20 en las Islas Canarias, os voy a pedir opinión respecto a qué creéis que va a pasar, si creéis que, si lo tenéis más o menos claro. A ver, Robert.
Yo creo que va a permanecer la tesis de la Liga y de la Federación ahora, y que el Depor no se va a presentar.
Sirus. Bueno, yo nos va a presentar no... y que estará el año que viene en segunda vez el Depor y el Numancia. Sí,
vale. Yo creo que el Depor no se va a presentar y creo que bueno que el Depor y el Numancia y el Elche van a tener que esperar las decisiones de un tribunal ordinario de justicia.
Bueno, pero en principio hasta que llegue esa decisión...
Veo, claro, yo al Depor lo veo en segunda vez. Si vale. La pregunta es esa, yo al Depor y al Numancia los veo en segunda división B.
David.
Yo creo que será lo que quiere la Liga y creo que al final el Depor jugará el partido. Porque creo que al final igual no le compensa no presentarse.
Por la apertura del expediente...
Bueno,
la
por pasta, presiones, por...
Entre jugarse y jugar con cuatro, bueno. Pues bueno, pues sí, vale.
Vale. Elías.
Yo creo que el Depor y el Numancia van a acabar en segunda B y espero que la Liga... pues tenga el merecido castigo al pedazo de chapuza que ha hecho, no solo a nivel reputacional, sino a todos los niveles, especialmente en el tema sanitario.
Bueno, de todos modos, yo aquí también quería hacer un inciso, que aquí está de rositas la secretaria de Estado para el Deporte, que es otra de las que toma ayer la decisión, y entiendo que es otra de las que tendría que estar informada de que se estaban saltando un protocolo.
Y muy contenta, o sea,
además, hablaba la alcaldesa, cuando hablaba la alcaldesa de La Coruña del tema político, no sé si la secretaria de Estado para el Deporte tendría algo que decirle al señor Tebas sobre todo esto que ha acontecido.
Bueno, pero si tomaron la decisión de forma conjunta, ¿no, Siro?
No, por eso.
O sea, participa de la decisión,
sí,
el CSD.
Sí, sí.
Pero seguro que estará muy contenta con su
dicho
compañero.
Dicho lo cual, de hecho, según nos contó Alcalá, fue clave la presencia de Irene Lozano en esa reunión entre los
José
dos.
Ramón Lete, expresidente del CSD y actualmente máximo responsable del deporte gallego, ha emitido, bueno, lo ha emitido la Xunta, o sea, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, un comunicado en el que dice que está investigando la presunta negligencia o irresponsabilidad del Fuenlabrada o la Liga y pide que el Depor no sea descendido como sucedió en el 95 con Celta y Sevilla. Esto lo pide la Xunta de Galicia, esto lo pide Alberto Núñez Feijóo, esto lo pide José Ramón Lete, repito, máximo responsable del deporte gallego y expresidente del CSD, lo que es ahora Irene Lozano.
Me falta por saber qué barrunta Cañizares.
A ver, lo que primero que barrunto es que dependiendo del partido, pues la gente se pone también de una posición a otra. Entonces, si Feijóo no tiene nada que ver con el CSD porque está el PSOE, pues entonces pone todo contrario. O sea,
la alcaldesa es del PSOE, ¿eh?
Sí, por eso, que a mí lo que me llama mucho la atención es que sabiendo la alcaldesa un poco, que se lo podríamos haber preguntado, bueno, que Irene Lozano, ¿verdad?, sí. Está metida de alguna forma, implicada en esta situación, pues bueno, ¿por qué solamente habla de la Liga, no? Eso es una buena pregunta que a mí personalmente se me ha saltado. ¿Y lo que creo que va a pasar? Pues lo que creo que va a pasar, que va a haber alguna indemnización económica, pero que la competición no hay que la modifique ya. Es decir, que efectivamente Numancia y Deportivo son equipos de segunda división B. Y sobre lo que va a hacer el Deportivo no lo sé, porque depende de alguna forma también de lo que le implique y lo que le digan los abogados al presidente. Oye, mira, esto te va a costar tanto, pues lo asumo, por dejar en evidencia la liga. Oye, pues no lo asumo, que esto es mucho.
Pues mañana más de todo esto.
Oye, por cierto, me han dicho que en la prensa sudamericana, concreto la argentina, que grandes titulares en los principales diarios pitorreándose del fútbol español y de esa última jornada.
No. Bueno. Pensaba que ibas a decir que Kirchner ha pedido también.
No. Pero bueno, yo voy aportando datos.
Otra cosa más, ¿no?
los que me van llegando, yo aporto.
El rescate.
Cristina Fernández de Kirchner.
Ha salido una noticia de Argentina, tiene mucha dificultad para pagar una deuda y no sé.
Bueno, escúchame, que mira cómo están los argentinos, mira que no tendrán problemas ellos. A mí me preocupa mucho que se puedan llegar a pitorrear de cómo organizamos el fútbol aquí, ¿eh?
Bueno, lo mejor de todo, Germán, ha sido lo de Núñez Feijóo y Lete, ¿eh? ¿Te imaginas que piden que defienda el Depor?
No, escúchame una cosa.
Escúchame.
Alberto Núñez Feijóo o Lete podrían no pronunciarse. Digo yo, ¿eh? A lo mejor, según tú,
pero
están
favor,
obligados
van a pronunciar todos los políticos, Germán.
Por ejemplo,
hijo.
A ver, dame
que hay que sumar votos. No me
escucha,
y
además, dame sí, sobre, escucha, sobre todo fijo. Que tiene que sumar muchos votos ahora, que acaba de sumar 42. Pero dime tú,
Germán, de su tierra,
y del Lugo, ¿qué dicen?
En la lista, de Lugo absolutamente nada, a día de hoy, porque Lugo no tiene nada que reclamar. Pero escúchame una cosa, si tú atropellas a una vieja en un paso de cebra, atropellas a la vieja, no a la señora que está en la acera al lado de la vieja. O sea, es que es una cosa elemental. Y luego, Fouto, dime una cosa.
Me dan miedo tus ejemplos, Germán.
Dime una cosa, chico. ¿Cuántos políticos has escuchado manifestarse estos días?
Muchos.
Mañana vamos a llamar
dime
al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
La alcaldesa de A Coruña, de manera absolutamente desafortunada, sin
desafortunada,
saber que no se ha saltado ningún protocolo, y evadiendo la pregunta de Joseba Larrañaga,
la alcaldesa de A Coruña,
el riesgo
ha estado
que se corrió los seguidores del Depor,
que no se ha saltado ningún protocolo.
Ya, lo que pasa que hay foto. Yo he estado un poco frenado porque la competencia de lo que pase en el exterior del estadio creo que no es el ayuntamiento.
Claro. Y que un equipo viaje en vuelo charter, que vayan al hotel y que no tengan ningún contacto con nadie, eso pone en riesgo una población, como ha dicho.
Sí, hombre, eso ya lo hablamos ayer.
Hombre, pues créeme que si se está yendo la gente por miedo.
Ya quisiera la alcaldesa de Coruña que
foto,
llegara.
¿Cómo está Foto?
Oye, una cosa.
Solo
dejadme a mí una cosa, que es que hay dos triunfadores de este fin de semana, a los que ayer les hicimos la jodienda, iba a decir, de convocarles y después decirles que no, porque había sucedido todo esto, pero a los que tengo muchas ganas de felicitar, que son los entrenadores de los dos equipos que han ascendido a la segunda división, la Unión Deportiva Logroñés y el Cartagena. Además son dos entrenadores muy jóvenes, de 41 y de 35 años. Se les ve con esa cara de no haber roto un plato, pero dispuestos, eso sí, a romper la banca en el fútbol profesional. Porque son atrevidos y tienen una propuesta muy interesante. Sergio Rodríguez es el entrenador de Logroñés. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contentos estamos.
Sí, y viendo los pollos que hay liados por ahí fuera, mejor todavía, ¿no? Dice, a mí que no me toquen, que yo empiece la liga, el año que viene estamos en el fútbol profesional, que decía lo que sea, pero a mí el 12 de septiembre que me dejen jugar, ¿no?
Sí, porque nosotros llevamos aquí mucho tiempo esperando esta oportunidad. Entonces, bueno, estamos contentos, imagino que se solucionará todo y celebrándolo, bueno, pues como podemos, y ahora ya empezando a descansar un poquito, que ya nos toca.
Sí, señor, te daría tiempo de reflexionar en los 950 kilómetros que os cascasteis desde Marbella hasta Logroño en autobús, ¿no?
Sí, estuvimos 13 horas, pero bueno, ya sabes que después de conseguir el objetivo todo es más fácil. Se nos hizo un viaje ameno, aparte lo disfrutas más, estás charlando, igual que en otros momentos, los mismos momentos de tensión, pero ya con el trabajo hecho, y bien hecho en este caso, pues el viaje se pasa de forma diferente.
20 años después vuelve el fútbol profesional a La Rioja, a Logroño y a Las Gaunas, al mítico, hombre, este es el relativamente nuevo estadio de Las Gaunas, no es el que conocíamos anteriormente. Además, después de un periodo, sobre todo al principio, en el que hubo una fractura social enorme, esto para Logroño y para La Rioja es extraordinario, Sergio.
Sí, yo creo que sí, que como te he dicho, llevamos mucho tiempo esperando este momento. Lo necesitaba un poco la región, llevamos muchos años sin fútbol profesional, muchas generaciones de personas sin conocer que el equipo de su tierra estuviese ahí, y es muy importante a todos los niveles, no solo al nivel económico, sino también a nivel social y sobre todo para poner a La Rioja en el en el mundo del fútbol.
Claro que sí. Y Borja Jiménez es el entrenador del Cartagena. Hola, Borja. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Grande Borja.
Es conocido como el rey de los ascensos a segunda.
Bueno, la verdad que hemos hecho algo muy difícil 2 años consecutivos y bueno, encantado. Acabo de escuchar por ahí a Isaac, sabe que soy muy fan vuestro y pues un orgullo. Casi es el mayor premio que he recibido desde que ascendimos, el poder estar aquí hoy con vosotros.
Mira qué bien, pues nos alegramos un montón.
Te hace más ilusión, Borja, estar en el partidazo que haber ascendido, ¿no?
Hombre,
di la verdad.
No, confieso que me hace muchísima ilusión porque soy partícipe cada día de vuestro programa, pero también es cierto que ascender no es nada fácil, aunque me haya acostumbrado a ello, no es nada fácil, pero sí, he insistido bastante para poder estar hoy con vosotros.
Oye, Borja, y con la cara de buenino que tienes, ¿por qué consideras que estás un poco loco?
Porque hay que estar un poco loco para ascender y no continuar en el club donde asciende.
En Miranda, porque, por ejemplo.
Claro, porque, bueno, soy una persona muy racional para algunas cosas, pero luego cuando estoy en el verde me considero uno de los que es demasiado valiente para tomar algunas decisiones. Entonces por eso digo que con esta cara de bueno de vez en cuando soy un poco atrevido en vez de loco.
Vale, quiero conocer vuestras características como entrenadores, así que os hago las mismas preguntas a los dos. Vuestro ejemplo, en el que más os habéis fijado para ser entrenador. Sergio, ¿quién es tu modelo?
Voy a poner un ejemplo. Guardiola, ¿no? Muchos entrenadores extraordinarios de los que cada uno...
David Sánchez te dice Guardiola, ¿no?
No, bueno, yo Guardiola no le conozco, evidentemente, personalmente. Yo intento sacar de cada entrenador que he tenido en mi época de jugador, pues aquello que me ha parecido atractivo y bueno, incluso copiar algunas cosas. Pero modelo de juego, yo la verdad que soy un entrenador en el que me adapto mucho a los jugadores que tengo. Creo que para mí eso es fundamental, adaptarte a la plantilla que tengas, más allá de que evidentemente tienes una idea, una identidad de juego, pero sobre todo adelantarme a los jugadores porque sé que al final son ellos los importantes.
Borja, ¿tu modelo de entrenador quién es?
Pues modelo como tal no lo sé. Sí que puedo decir que con el entrenador que más he disfrutado compitiendo de tú a tú, que fue el año pasado, fue con Imanol, cuando estaba en el filial. Y bueno, es un entrenador que considero su forma de entender al fútbol que tiene muy atractiva y con el que cuando jugamos el año pasado me divertí muchísimo durante todo el partido por lo entretenido que estuvo.
Os iba a preguntar si el sistema innegociable, Sergio, tú ya has respondido que no, que tú que te amoldas más a los jugadores que a un sistema férreo, ¿no?
Sí, no creo en una idea solo, creo que hay, vale. Evidentemente uno tiene una identidad, hay un tipo de fútbol que le gusta, pero creo que los protagonistas son los jugadores. Evidentemente si la podemos adaptar a lo que nosotros queremos y también evidentemente el estudio del rival para mí es fundamental.
¿Para ti, Borja, el sistema es innegociable?
Sí, bueno, más que el sistema, la forma de jugar. Soy de los que piensa que no hay sistemas de juego, sino conceptos dentro de lo que queramos demostrar en el campo. Entonces sí que un poco en la línea de lo que dice Sergio, poder adaptarte a los jugadores que tú tienes, creo que es lo más inteligente, independientemente de lo que a ti te guste como entrenador. Pero bueno, los entrenadores tenemos relativo peso a la hora de confeccionar una plantilla con jugadores que más o menos nosotros nos sintamos identificados.
Vale. Me tenéis que decir uno, pero solo uno. El equipo de fútbol que más os ha gustado en la historia del fútbol. Tu equipo, Sergio.
Uf, a mí, si te soy sincero, el Barcelona de Guardiola me encantó.
Vale, ya has hecho feliz a David Sánchez. Perfecto. Borja, ¿el tuyo?
Yo, para no repetir, la selección española de la primera Eurocopa, vale. de Luis.
Borja, ¿qué 3 jugadores de primera división te llevarías al Cartagena?
Uf, dentro de nuestras posibilidades...
No, cheque en blanco. Este.
Vale, pues me traería a Messi, indudablemente. Me traería a Sergio Ramos y a Oblak.
Sergio, ¿tú al Logroñés?
Hombre, a Messi es indudable. Yo creo que todos nos lo traeríamos. Y luego, bueno, a mí me gusta mucho el portero del Real Madrid. Y bueno, hay muchos, pero seguramente Benzema porque es un jugador que hace jugar a los demás, y a mí eso me gusta mucho.
Muy bien. Dos más. Sergio, no me quiero retirar sin conseguir qué.
Hombre, yo he cumplido uno de mis sueños, que es poder conseguir un ascenso con el equipo de mi tierra. Para mí eso era una de las cosas más importantes. Evidentemente, seguir dando alegrías a mi ciudad, me encantaría. Eso es lo que más me llena.
¿Y tú, Borja?
Uf, pues no lo sé. Creo que no me gustaría retirarme sin posiblemente ser partícipe de algo con mi selección.
Mira, y esta sí que es la última de verdad. Borja, ¿el mejor programa de la radio deportiva española es?
El partidazo.
Sergio, sí. Como no respondas lo mismo, aunque subas a Logroño esa primera, vas a ser vilipendiado, pero además sin ningún tipo de prejuicio en esta casa.
Si me lo pones así, el partidazo. Yo voy a decirte que tengo dos hijas pequeñas y a estas horas... Estamos ya en la cama, o sea que...
Podcast, Sergio.
Una pregunta para los dos. Viendo lo que pasó ayer en la segunda división, ¿os habéis arrepentido en algún momento del ascenso? Y que, bueno,
no, la verdad es que es algo único. Como dice Sergio, el poder ascender es inolvidable para toda la vida, independientemente de...
Ya,
de
pero todo es que ahora se pueden meter alcaldes, se pueden meter, bueno, en segunda la leche.
Y tanto, y hasta el presidente de la Xunta. Claro que sí, el consejero de deportes y todo. Sergio Rodríguez, entrenador de la Unión Deportiva Logroñés, y Borja Jiménez, entrenador del Cartagena. Enhorabuena, que tengáis un feliz verano y hablaremos a la vuelta. Muchas gracias, y que lo disfrutéis.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta pronto. Todavía quedan dos equipos por ascender a segunda división. Y, joder, llevo dos noches con Miguelito ahí a la espera. Miguelito.
Hombre.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ha pasado con el Madrid?
Pues que ha dicho Mbappé que se queda en el PSG, y que ayer dijo Jonathan Barnett que a Beryl no le mueves, Miguel, ni con agua caliente, ¿no?
Bueno, evidentemente son dos noticias de primera magnitud, pero yo creo que no son noticias. Era lo que todo el mundo esperaba. Lo de Bale va a ser la comidilla de todo el verano. No se mueve ni con agua caliente, ya lo ha dicho Jonathan Barnett en cuanto se ha acabado la liga, por si alguno se ilusiona. El Madrid sigue sin recibir ofertas. Yo creo que le han sobrado las dos últimas temporadas, lleva 7 en el Madrid y le quedan otras 2. Es evidente que Zidane no cuenta con él, ni ha calentado en las últimas 6 jornadas, en la última se quedó fuera por decisión técnica, pero Barnett dice que es feliz en Madrid y que los grandes jugadores como Bale no se marchan cedidos. Y en el caso de Mbappé, pues lo que hay que esperar es saber qué va a pasar en la próxima temporada, porque termina contrato con el Paris Saint-Germain en 2022 y es al año que viene, en el verano de 2021, cuando el Real Madrid pretende acometer la operación. Se aguanta sin renovar. Este año, como venimos contando, no va a haber inversiones fuertes en el capítulo de fichajes. Incluso se van a fortalecer las ventas, como ya ha sucedido con Arraf. Y a partir del año que viene, pues el gran objetivo es intentar fichar a Mbappé.
Pues así está el Madrid. Prometo que mañana os pido opinión al respecto, ¿eh?
Qué manera de dar la matraca con lo de Mbappé, que es igual que lo que pasó con Neymar, claro. Que acabó como acabó. Claro. 4 años diciendo llegará con la carta de libertad, pagaremos tal, y al final te lo levantan, pero en fin.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
¿Quién te lo levanta?
Por cierto, más interesante la información del Logroñés y el Cartagena que no la del Madrid, ¿eh?
Muy David, repetitiva. El Madrid es una balsa de aceite. Ya.
Miguelito te ha dado, ¿eh?
Adiós, Miguel.
Es una balsa de aceite. Adiós a todos.
Adiós, Germán. Adiós, Fouto, Alcalá, Siro, Robert, Cañete, Elías, adiós. David Sánchez. Gracias.
Buenas noches.
Un abrazo a todos.
Adiós, un abrazo. Adiós. Nos vamos a la contraportada. ¿Quién estará hoy en la contraportada? Pues enseguida lo sabemos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto. Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Das nicht.
Yo seré un golfo, un viva la virgen, un adúltero.
Pues sí.
Pero un asesino nunca.
Alfredo Landa por duplicado.
¡Que voy a ser padre!
Manolo Lanuit.
Manolo.
Y Amor a la Española.
Uy, si usted supiera. ¿Qué preparas, eh? ¿Qué prepara?
El domingo por la tarde.
La traca final.
Viva el cine español. En 13.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Sigue el partidazo de COPE, ahora con la contraportada hasta la 1:30, como siempre. Es martes y a esta hora, más o menos, quizá un pelín más tarde, tenéis siempre una cita con Mundo Maldini. Y hoy también va a estar con nosotros en la contraportada. Después vamos a hablar de videojuegos y de videoconsolas. Nada profesional, ¿eh? A nivel usuario, con Dani Senabre y con Carlos Sáez. Pero antes, como decía, Mundo Maldini. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No hay Mundo Maldini hoy, pero aquí estás, otro martes más. Yo creo que ya va a ser el último, hasta que vuelva la Champions.
Pues probablemente sí, ¿no? Porque ya de vacaciones, ya tocaba un poquito de vacaciones y hasta que vuelva la Champions, que ahí estaremos otra vez ya para hacer los partidos con vosotros, en la COPE, por supuesto, en la tele y donde surja, vamos.
Sí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Porque sigue habiendo Premier, que no sé si eso también te va a afectar un poco, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado? ¿Vacaciones?
Bueno, me voy a ir a Roche, que voy mucho por allí, que tengo allí un montón de amigos y una playa magnífica que yo recomiendo que la gente vaya, que es la playa de La Barrosa, y voy mucho por allí, así que estaremos unos días por ahí. Bueno, unos días por allí bastante, hasta que empiece la Champions, hasta los partidos de octavos que faltan del Barça-Nápoles y el Manchester City-Real Madrid, que ahí sí que ya tendré que estar otra vez trabajando en Madrid o en Manchester o en Barcelona, pero vamos, desde luego trabajando seguro.
Vamos, que no te va a suponer un problema el año que viene, la temporada que viene, ir más a menudo a Cádiz.
No. Mira, pues yo me alegré mucho por el Cádiz, que subiera. Primero porque quiero mucho esa tierra, quiero mucho a la gente. Por Michael Robinson, que nos dejó hace poco y que realmente era un apasionado del Cádiz. Y porque además es un club que yo le tengo un cariño muy especial. Y yo creo que es difícil no querer al Cádiz, ¿eh? Es difícil no querer al Cádiz, realmente. Por cómo es la gente, por el gracejo que hay allí, por lo que ha significado, por Mágico González. Bueno, por todo. El Cádiz es un equipo que tenía que volver a primera. Han estado 14 años, pero por fin lo han conseguido.
Desde luego. Te lo iba a decir más adelante, que cómo es el fútbol y la vida, ¿eh? Que sí. Se ha ido Michael y el Cádiz asciende a primera y el Liverpool gana la Premier.
Sí, sí, es increíble realmente. O sea, da la sensación de que él desde arriba está manejando los hilos, ¿no? Pero sí, sí, su último partido después de 30 años en Movistar, Canal Plus, fue en Anfield. Aunque fue con derrota, porque fue la victoria del Atlético, sí, de Madrid en aquella histórica prórroga, pero fue en Anfield. Y ese fue el último partido que él comentó. Y ahora, pues, el Cádiz en primera división 14 años después. Y el Liverpool por fin gana la Premier, que no la había ganado nunca. Así que, yo qué sé, solo falta que Irlanda, que el Fútbol Internacional por Irlanda, gane la Eurocopa, sí, sí, o yo qué sé. Pero eso ya va a ser más difícil, ¿eh? Eso va a ser más difícil.
Sí. ¿Qué has sentido sin él en estas primeras retransmisiones?
Pues, bueno, por supuesto, profunda tristeza, responsabilidad y sobre todo, a ver, Michael era una persona que me enseñó mucho también y intentar, intentando hacer las cosas bien, honrarle a él, ¿no? Porque al final, yo siempre lo he dicho, o sea, Michael no está físicamente, pero todo lo que hacemos está impregnado de su personalidad y de su forma de ver el fútbol y de todo, entonces al final... digamos que se mantiene, el espíritu se mantiene, ¿no? con de Michael, y yo creo que es lo principal, es eso, ¿no?
Es que mi generación y muchas otras hemos crecido escuchando, aparte de a todos estos locos de aquí de COPE, a Michael Robinson, y eso se va a quedar para siempre, porque es que además, ¿cuántos viajes, cuántos kilómetros podéis hacer en un año? Yo no sé si sabes muchos. Lo que llevas a cuestas.
Pues muchos, no lo he contado nunca, pero muchos, lógicamente. Bueno, cada fin de semana un partido de Liga Española, lo que pasa que muchas veces es el Madrid en casa o el Atlético en casa y no tenemos que viajar, pero a ver, cada fin de semana, pues a lo mejor si hay 38 jornadas, 30 jornadas viajamos, uh-huh. Pues imagínate, ir y volver y luego también Champions y bueno, la verdad es que estamos ya muy acostumbrados, uh-huh. Y muchas veces comentamos, digo, es que la cantidad de viajes que hacemos, sí, sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, es cansado, pero es un trabajo apasionante y precioso. Y ahora mira, pues estas últimas jornadas de Liga con la vuelta después de la pandemia, pues hemos sido unos privilegiados, que es poder asistir a los partidos de Liga más importantes en el estadio, cosa que muy poca gente ha podido hacer. Pues mira, nosotros somos unos privilegiados para eso, ¿no?
Totalmente. Hablabas de la Champions. ¿Qué prefieres? Yo sé que va a ser difícil para ti y puedo intuir la respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Un verano así, como el que tenemos este año, con la Liga a tope y con la Champions, o un verano tradicional en el que la Champions y la Liga tengan sus fechas y haya Eurocopa o haya Mundial?
Un verano tradicional, por supuesto, sí, sí, es lo que iba a decir.
Sabía,
¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, a ver, esto es excepcional y como tal lo estamos viviendo, y es una Champions excepcional que se va a jugar a un solo partido desde cuartos de final, con lo cual no, el factor campo se anula, porque también es bonito en la Champions a ida y vuelta a ver cómo se manejan los equipos con su público, cómo se manejan los equipos fuera de casa. El fútbol sin público es excepcional, no ha habido más remedio que sea así, lógicamente. Esto es una especie de travesía del desierto que hay que pasar para volver a lo que todos queremos, que es el fútbol normal, con público, porque, a ver, yo que llevo ya... Bueno, he hecho un montón de jornadas con partidos sin público, Camp Nou en el Bernabéu, perdón, en Valdebebas, en el Camp Nou, en Sevilla, etcétera, etcétera. Yo te puedo decir que es muy triste, ¿eh? El fútbol sin público, sí, es muy triste. No hay más remedio, pero es muy triste, muy, muy triste. Yo espero que no lo tengamos que vivir nunca más esto.
Yo en Vallecas también lo he vivido. Además, allí que hay siempre un gran ambiente y es verdad, es que no hay color. Pero bueno, que tienes que desconectar, que se acaba el fútbol durante unas semanas y también yo creo que tienes que desconectar de Twitter, ¿no? Porque ¿qué te pasa con los membrillos?
Ah, pues eso es una... la palabra membrillo, que es una palabra cariñosa para mí, porque a mí me lo llamaron alguna vez. ¿Te acuerdas de Pedro Herrera, que fue director, el padre de... Esto es curioso, pero el padre del Herrera del Manchester United, del Paris Saint-Germain ahora, que estaba en el Manchester United. Una vez estaba yo en Zaragoza comiendo con él y no sé por qué salió la conversación y empezó a hablar de membrillos. A lo mejor es algo que se dice por allí, por la zona, de membrillos, hablando de personas, ¿no? Y me resultó curioso y lo puse el otro día en un tuit y la gente, pues yo qué sé, tío. Ahí está por ahí un membrillini ya de alguien que se ha hecho una cuenta. Bueno, total, que a ver, Twitter es una herramienta magnífica. Las redes sociales son una herramienta magnífica si la sabes utilizar, pero también son una fuente de gente que está ahí para provocar, para para gente tóxica de la que hay que intentar huir, ¿no? Yo intento huir de la gente tóxica. Y esto pasó porque contesté a uno, ya no me acuerdo ni qué, pero contesté a uno y luego me prometí a mí mismo que no debo hacerlo más, porque es que meterte...
No hay que entrar.
Es que no tiene sentido entrar, pero de vez en cuando somos humanos y a lo mejor hay gente que se pasa de la raya y a lo mejor es difícil no entrar, pero hay que ser fuerte para no entrar nunca más.
Totalmente.
Y me he prometido que nunca más voy a contestar a un membrillo.
¿Y en YouTube hay membrillos o es otro tipo de público?
No, YouTube, espero que no lleguen. Empieza a haber algún
hater,
alguien
sí.
con poca educación. Pues claro, ya mi canal de YouTube empieza a tener ya 500.000 de suscriptores. Entonces, con 500.000 de suscriptores ya tienes tal volumen que la gente acude, y acude todo el mundo, ¿sabes? Pero de momento, y espero que sea así, hay bastante más respeto y bastante más, o sea, la gente que escribe comentarios a los vídeos es gente no solo mucho más respetuosa, sino con con conocimiento mucho mayor del fútbol. Porque al final, todos, y es así, ¿eh? O sea, toda esta gente tóxica... forofa, fanática, yo te puedo garantizar que de fútbol lo justito, porque se nota en sus contestaciones.
Mundo Maldini, que abriste en diciembre de 2018, que como dices va camino del 500.000 de seguidores, ¿en verano va a seguir o vas a descansar un poco de esto también?
No, en verano va a seguir. O sea, yo me prometí, ya sé que yo soy, es que me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, entonces una cosa es que desconectar del todo yo no puedo desconectar del todo, o sea, es una cosa que no puedo hacer, porque no valgo,
¿sabes?
Del todo y... al 100%, no, o sea, yo estoy en la playa y estoy, pues a lo mejor hay un partido de no sé dónde y pensando en verlo, un partido histórico y tal. Desconecto bastante, pero no del todo. Y por supuesto voy a hacer un vídeo todos los días, absolutamente todos los días habrá un vídeo. Yo me prometí cuando hice el canal que como mínimo, estamos haciendo más, porque he hecho, hay días de 3 vídeos, o sea, creo que la media son 2 vídeos e incluso más diarios. Pero desde luego en verano un vídeo diario va a haber seguro. Ya veremos si de actualidad, que siempre hay actualidad también, ya veremos si de fútbol histórico, ya veremos de qué, pero un vídeo diario va a haber.
¿Cómo te organizas? ¿Cómo es un día en tu vida? Porque antes tenías la radio, la tele, que ya era demasiado, pero bueno, era como un poco más organizado, ¿no? Los programas de la tele, los programas de la radio, pero ahora, con este follón que tienes de YouTube, que tienes una cámara todo el día delante de ti. ¿Cómo es un día en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas con
YouTube? Tanto como todo un día la cámara, no, pero vamos, a ver, yo creo que si te organizas bien el tiempo, si te organizas bien de verdad, se puede dedicar tiempo a todo, incluso a la familia, a los amigos, al ocio, que también, lógicamente, hay otras cosas que no son trabajo. Pero bueno, yo me levanto por la mañana en un día normal, me voy al gimnasio, que hay tiempo para el gimnasio también, y luego vuelvo, veo algún partido que tengo pendiente de ver, si no son completos porque no me da tiempo ver un amplio resumen o a lo mejor una hora de partido que ya no me va a aportar mucho más. Hay días que yo quedo con el cámara que tengo, que es Adri, que se ha hecho muy famoso, me he conocido también.
Hay gente que dice
que no existe,
que
¿no?
No existe, sí.
Yo te puedo garantizar que sí.
Basteiro, que está aquí delante de mí, dice que es como el chiste de Caperucita, de Tomás Guas, que nunca lo cuenta, así que vamos a pensar,
sí,
ya,
pero
que no existe.
Una cosa, fíjate, esto es, al final, las cosas que cuajan son las que no provocas. Empecé a hablar de Adri, porque Adri, yo te puedo garantizar que existe, es un chico majísimo además, y es un buen cámara además. Entonces, yo le tengo en el coche, muchas veces hago vídeo yo conduciendo y él está de copiloto con su cámara. Y no sé por qué, como él no sale, pues empecé a hablar con Adri girándome a la cámara y la gente empezó con la coña de que no existe, y al final, sí, pero sí, sí que existe. Sí.
Es como ir contigo en el coche, sí.
Claro, es como, yo tengo la sensación de que en YouTube hay que ser, hay que buscar cosas más, cosas que no puedo hacer en la tele. Yo en la tele hay cosas, hay que guardar unas formas, lógicamente, pero en YouTube pues a lo mejor puedes hacer eso. Yo, la sensación con los vídeos del coche, o en general con los vídeos, quiero que la gente, es como si estuviera a mi lado, como si estuviera sentada conmigo de copiloto y charlando de fútbol. Y bueno, pues por ejemplo, hay días que quedo con Adri, grabamos 3 o 4 vídeos. Y pues son 3 o 4 vídeos que tengo ya para los siguientes días. Yo tengo algunos vídeos en la nevera cuando de repente hay 2 días que no puedo hacer ninguno, que a veces pasa porque tiene un viaje. Aunque bueno, en los viajes también hago, porque me llevo yo con mi móvil.
Sí,
y
en los estadios, cada vez que acabo
mi
trípode
y tal.
Sí, sí.
Claro, todo eso también. Es que esto es una.
Sí, no, esto es un rodillo.
Esto es un rodillo,
que
ya,
no para.
No para, entonces, pero hay días que a lo mejor no hago ninguno, pero tengo 2 o 3 ya preparados para subirlos, ¿no? Y eso pasará en verano.
¿Con cuánta gente trabajas para mantener el YouTube y tu videoteca en general?
Bueno, en mi videoteca tengo una persona contratada, que es un fenómeno, que es el que se encarga de subirme todo, es mi mano derecha en eso, ¿no? Y luego en YouTube hay más, en YouTube hay productores... tenemos cámaras, no solo Adri, sino de vez en cuando tenemos 2 cámaras y hasta 3 cámaras en algunos vídeos. Yo lo que creo que el concepto de la televisión en cierto sentido ha cambiado mucho. Es que un canal de YouTube como el mío, ya ni te cuento, gente que tiene millones, pero es que tiene en muchos momentos tiene mucha más visibilidad que un programa de algún canal de televisión.
Que sí,
es así,
que sí,
o sea,
totalmente.
Eso es así. Entonces hay que tener en cuenta que estás llegando a muchísima gente y hay que hacer las cosas bien. Esto no es ponerte ahí a decir lo primero que se te ocurre, ¿no? Entonces, y pues eso. Y luego, pues te digo, mi día, pues luego voy a la tele o voy a la radio y hago los programas que tengo que hacer, los partidos, un poco todo, ¿no? O sea, a ver, cuando te apasiona mucho lo que haces, dedicas muchas horas casi sin darte cuenta, que esa es una de las claves. Si no, sería, lógicamente, el ritmo de trabajo que yo tengo sería imposible de mantener si no me apasionara lo que hago, sería imposible.
Oye, durante el confinamiento, ¿cómo has llevado eso de que no hubiera fútbol en directo? ¿Has visto mucho fútbol antiguo? ¿Cómo te lo tomabas?
Pues mal, porque yo soy adicto al fútbol. Yo soy el fútbol adicto. Entonces, que no hubiera fútbol, pues me provocaba hasta estrés por momentos, ¿eh? Pero realmente había fútbol histórico y he dedicado a hacer otras cosas. También los vídeos de YouTube dedicados al fútbol histórico que he hecho todos los días durante el confinamiento, durante el momento más duro que no se podía ni salir de casa. Luego ya sí, estuve 2 meses sin salir de casa prácticamente. Luego sí. Ya sí empecé a salir, lógicamente, a la tele, que teníamos que hacer programas. Pero mucho fútbol histórico y muchas series. He visto muchas series con la familia. Ha sido un confinamiento que... A ver, yo tengo dos hijas ya mayores, de 19 y 17 años, y tú no tienes hijos de esta edad, porque eres mucho más joven que yo, pero el que tenga hijos de esa edad, saben que a esa edad ya los hijos ya vuelan. O sea, ya no... Ya cuesta tiempo encontrar tiempo, pero ellos... O sea, sí. Es difícil ya encontrar tiempo familiar para estar todos juntos, porque ellos tienen su vida, vuelan, es que vuelan, es así. Y entonces el confinamiento, las alas estaban cortadas, con lo cual he estado muchísimo más tiempo del que yo podía pensar. Afortunadamente he podido estar mucho más tiempo del que pensaba que iba a estar con mis hijas esos 2 meses, ¿no?
Ahora toca Cádiz. ¿Cómo vas de forma, de músculo? Porque estabas muy a tope y no sé si en el confinamiento...
A ver, en el confinamiento no, te digo, en el confinamiento perdí músculo porque yo... Luego compré unas pesas, pero tardaron en llegarme al final. Entonces, yo tengo una elíptica en casa y hacía todos los días una hora, hora y pico de elíptica fuerte, ¿eh? O sea, a ver, no Indurain, pero, o sea, como una buena curva, ¿eh? O sea, una buena rampa empinada. Sí. Y eso, lógicamente, me ha hecho mantenerme... Luego, cuando he ido al gimnasio con mi entrenador, me decía, joder, Pechis, estás
más fino.
No, más que más fino, bueno, un poquito más fino también, pero sí. Más que más fino estaba, digamos, físicamente bien para aguantar el trabajo ya con él, ¿no? O sea, que no me agotaba, porque desde el punto de vista cardiovascular me he mantenido al mismo nivel por eso, pero lógicamente he perdido músculo, porque si no levantas pesas, algo de músculo pierdes.
Julio, que disfrutes mucho tu primer step de vacaciones en Cádiz y que te esperamos con prisas para que vuelvas aquí a la COPE para comentar la Champions, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Vamos a estrenar otra sección en estas noches de contraportada del partidazo de COPE. Ya no sabíamos qué hacer y como aquí en la redacción hay gente que está muy viciada a los videojuegos, a las videoconsolas, hemos dicho, pues vamos a tirar de ellos. Y tenemos aquí a dos de esos representantes, que son Charlie Sáez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Tampoco muy viciado. Yo algún ratillo sí que he hecho, pero...
Más que viciado, entendido.
Bueno, no, me gusta. Me gusta.
Y Dani Senabre. Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no tengo ningún problema en admitir mi vicio y sí. En decir hola, muy buenas.
Así se empieza con buen pie en esta sección.
Yo es que soy un mentiroso.
¿Te traigo a hablar de videojuegos? Claro. No, si yo no juego mucho. No juegas mucho.
Luego me envía mensajes ahí. Oye, la carta del FIFA de no sé qué, de tal.
Que esta música sabéis de qué es, ¿no?
Sí, hombre, de Super Mario Bros. Aunque yo era más de Sega, que de Nintendo. ¿Sí?
Escúchame, bueno. Yo también he de decirte, yo tuve la Mega Drive.
Pues mira, por ahí voy a empezar. ¿Qué videoconsolas tenéis?
Pues ahora mismo yo tengo la Play 4, tengo la Nintendo Switch y luego tengo un ordenadorcillo también para jugar a juegos de estos de gestión tipo Football Manager y Pro Cycling Manager, que son los que ahora un poco me tienen más atrapado en mi vida.
Yo tengo la Play 4, por supuesto, y solo la Play 4 de las de ahora. Soy muy poco de portátiles. Me gustaría encontrar una portátil que me enganche y tal, pero no me acabo de enganchar. Lo que tengo es un armario lleno de todas las que he tenido. Que tengo la Mega Drive,
¿sí?
Tuve la Dreamcast, que pasó sin pena ni gloria, pero sí. Fue una gran consola para mí.
Hay unos juegazos ahí de narices, ¿eh? Lo que pasa es que tuvo muy poco éxito. Pero...
Y fue la primera que se pudo jugar online, además, sí. que tuvo conexión a internet. Y luego, sí, la Play 2, la Play 3. O sea, he ido teniendo todas las Plays y ahora de aquí... Unos meses sale la Play 5.
Yo he sido más de reciclaje. Yo empaquetaba las que tenía para comprarme la siguiente.
Ah, está bien. ¿Y la PSP? ¿Tú que eres tanto de Play? ¿La PSP no te...?
Ah, yo esa la tuve.
¿No te convenció,
sí, sí,
Dani?
Yo la tuve, sí, pero no, no, te... no, 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 no sé por qué, no sé, el hecho de que se tenía que cargar mucho, qué tal, no, no lo sé, no, no, el hecho de que no es un mando, claro, a mí me molaría que sacaran una cosa inexistente, que es el mando de la Play, que ya uno pudiera llevar a cualquier sitio y que hubiera como una especie de pantalla en la que yo pudiera jugar en todas partes, que seguro que lo van a hacer, el Stadia este que sí, hacen ahora es parecido, sí, ¿no? Pero yo la Switch o la DS o la Game Boy y tal, no, nunca me... Tengo la Game Gear, por eso.
Yo tengo la Switch y es un vicio.
Yo he de, sí, ¿no? Yo he de decir, pero... que he jugado... Me puse un poco pesado estas navidades a ver si me regalaban la Switch. Me la regalaron. Y no le he sacado todo el provecho que debería por la insistencia que puse en la carta a los Reyes Magos. No, no ha sido de momento proporcional.
Oye, Dani, tú tienes una máquina de arcade, ¿no?
Sí, la estoy ahora mismo, mientras hablo contigo, la estoy mirando fijamente. Tengo una máquina de arcade, que era un pequeño sueño que tenía, sí, desde pequeño. Digo, bueno, si alguna vez tengo un piso que haya espacio y ahorro y me lo puedo permitir, pues lo haré. Y aquí la tengo, tiene 5.000 o 6.000 juegos, todos los de la historia de arcade, y súmale también los de Mega Drive, en Super Nintendo y tal. También te tengo que decir que es esas cosas que te las compras porque te hace mucha ilusión, sí, y luego, como acaba de decir Charlie, claro, con la Switch no le haces todo, no le sacas todo el partido que querrías, pero bueno, cuando vienen amigos es maravilloso, porque claro, hay dos, lógicamente, como todas las máquinas de arcade, pues hay dos palancas, dos sets de botones y puedes jugar uno contra el otro o juntos, y cuando vienen amigos es una fiesta. Ahora, yo solo no me pongo a jugar mucho a la máquina de arcade, pero me encanta tenerla.
Yo tengo la versión barata de lo que dice Dani, ¿sí?, que es un cacharrito que será pues como un iPhone de grande, que se llama Raspberry, ¿sí?, y que se conecta a la televisión con un HDMI normal y que luego conectas unos mandos al cacharro, pues mandos de la Nintendo antigua, de la NES antigua, de la Super Nintendo, y que es lo mismo que tiene Dani. Lo que pasa es que Dani lo tiene en plan chulo, en plan bonito, en plan guay, con la máquina recreativa. Y yo lo tengo conectado a la tele, y sí que es cierto que te digo un poco lo mismo. Me dio el furor de jugar mucho al principio, yo que sé, al Shadow Dancer, que yo era un vicio de eso, o al Robocop, o cosas de esas. Y luego,
el
pues,
Tekken, ¿no? El Tekken
al Super Mario de, sí, al Super Mario de la Super Nintendo, sí, que también me molaba un montón, pero luego al final, pues no.
Oye, acabas de decir dos a los que me vicio. El Shadow Dancer con el perro y el ninja y tal. Ahora los oyentes están flipando, lo que no saben lo que estamos diciendo. No, pero bueno.
Yo el Shadow Dancer creo que ha sido la máquina que más dinero se ha llevado de mi vida. En general, ha sido el Shadow Dancer con esos 25 pelas de las recreativas.
Sí, sí, sí.
Eso, vamos, yo es que ahí tiré dinero.
Y el Golden Axe, tal vez.
También,
Golden
también. Axe,
bueno, ¿a qué físico estáis jugando? ¿A qué jugáis más ahora?
Dani.
Yo, al que más es al NBA 2K, que además, bueno, los conozco y me tratan bien y tal, y siempre que puedo estoy ahí. Es el juego que más me gusta, estoy muchas horas. Hay muchos modos de juego, porque además te pierdes, puedes jugar mi, sí, carrera, sí, que es como un jugador tuyo que te lo creas y lo vas siguiendo, puedes jugar mi equipo, puedes jugar offline, tus amistosos, y yo me creo mis plantillas estas de años atrás y tal, y ahí te pierdes la vida. O sea, si quieres, se puedes pasar un día entero y se te pasa el día.
Es a lo que más juegas, ¿no?
Sí, sí, es a lo que más juego. Y luego el Pro Evolution de fútbol. Ya queda mal decirlo, pues está Paco, Pepe, tal.
Bueno, Martín, y Paco Lama, ¿no?, y tal. Del Pro.
Sí, pero sí, yo soy más del Pro que del FIFA, lo siento.
Fíjate. ¿Sí?
Yo tengo muchos frentes abiertos y es una de mis grandes defectos, porque juego mucho, pero concreto poco.
¿Sí?
Tengo una temporada con los Mavericks de Doncic en el NBA 2K, que voy ahí en el nivel más chungo, 23, 22 me parece que llevo.
Bien.
Tengo una partida en el Football Manager con las Rozas, que estoy en segunda B, a ver si me consigo pelear para subir arriba. Tengo un ciclista en el Pro Cycling Manager de ordenador también pegándome. Jo. Tengo el Fórmula 1 del año pasado, que lo encontré. Yo es que soy mucho de comprar ofertas y juegos antiguos. O sea, juegos antiguos me refiero a los juegos del año pasado. Por ejemplo, vi el Fórmula 1 del 2019 por 15 euros en la Store de la Play. Pues me lo compré. Y ahora estoy echándome un mundial también al Fórmula 1. Con lo cual, juego a muchas cosas, pero lo que es decir, cojo una cosa y me la fusilo bien, sí, eso concreto poco.
Yo tengo que reconocer que también soy otro viciado del Football Manager. Me encantan esos juegos de gestión. No sé si, Dani, a ti, no me suena a mí haberte escuchado sobre eso.
Fui muchísimo del,
¿sí?,
PC Football. Claro,
fútbol, sí, sí.
Mitiquísimo, con Michael Robinson en la portada, y jugué el 4, el 5, todos los PC Footballs. Pero luego el cambio, no sé qué hubo entre medio del PC Football y del Football Manager, no sé si había algo, pero ahí me perdí y ya no he vuelto a jugar. Y tengo colegas, mira, Ricardo Rossetti es muy de este juego y siempre me está diciendo, juega al Football, sí, Manager, juega al Football
Manager.
Es que
se aprende un montón.
Es una pasada, la única pega que le pongo yo al juego es que es muy exigente, sí, de dificultad, bueno, pero de tiempo,
de
Dani,
tiempo de
tiempo, Dani, es, sí, muy, ¿no?, exigente. Porque,
es, sí, eso que tienes que elegir el color de las ruedas del autobús con el que vas a.
Yo había veces que jugaba, me decía, venga, me echo una partidita, sí, de hora y media y a dormir, y cuando te quieres dar cuenta, has jugado 5 horas, sí, y has jugado 4, 5, 6 partidos. Sí, sí. O sea, es una muy locura. Exigente en el tiempo.
Pero se aprende mucho con el Football Manager. Recuerdo que el año pasado tuvimos aquí a Gaby Ruiz en la contraportada, sí, que se cumplía 25 años del PC Fútbol y estuvo muy bien. ¿Y de deportes algo más jugáis?
Bueno. Yo es que deportes...
¿Deportes americanos?
Yo tengo la pedrada de tener, Dani, no sé si te pasa a mí, pero yo tengo la pedrada de tener un juego más o menos de cada cosa de deportes. Entonces, aunque luego juegue poco, tengo uno de béisbol que, por cierto, regaló la Play hace no mucho. Tengo uno de hockey, el NHL de hockey. El Madden de fútbol americano también lo juego. Y voy así picoteando un poco de los deportes porque digo, mira, así tengo uno de cada por si alguna vez me da, pero luego me da poco. Pero sí que es cierto que de deportes americanos esos yo tengo casi todos también.
Yo de motor nada, porque no soy demasiado bueno de coches y motos y tal, pero sí en los deportes que me gustan en la vida real, o sea, que son básicamente el fútbol americano, el Madden lo he tenido cada año, pero ¿qué pasa? Que juego muy poco, porque el tiempo que tengo, digo, claro, entre jugar al NBA y jugar al Madden, pues juego al NBA. O entre jugar al Pro Evolution y jugar al Madden, pues juego al Pro Evolution. Pero he tenido casi todos los Madden y solo juegas en agosto, que es cuando está a punto de empezar la NFL,
eso,
todavía no ha salido.
O el fin de la Super Bowl, que te flipas
exacto,
muchísimo.
Exacto.
Correcto, me pasa igual.
Oye, pero en agosto además todavía no ha salido ni el nuevo Pro Evolution ni el nuevo 2K, entonces ahí tienes como una ventana que el Madden se lo lleva todo, ¿no?
Que estas charlas me parece muy interesante, muy entretenida. Si os parece, quedamos la semana que viene otra vez y seguimos hablando de videojuegos. Es que no me queda más tiempo hoy en esta contraportada. Quedamos la semana que viene.
Sí, sí.
Muy ¿vale? bien. Venga, gracias Dani, gracias Charlie.
Continúe, Insert Coin.
¿Estás escuchando? El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Ya sabéis que en estas noches de verano nos vamos a dar una vuelta por España con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ayer estuvimos en Alicante y hoy nos vamos a ir a Málaga. Javier Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo está Málaga?
Bueno, Málaga es la capital de la Costa del Sol, la capital de la luz, así que te puedes imaginar, pues es la capital del turismo, evidentemente, ¿no? Aquí hay playa para aburrir, montes, campos, tiene todo tipo y además, aunque la costa malagueña es impresionante, aquí hay de todo. Y también, déjame que te recuerde, hay de todo y para todos los bolsillos. Acompaña el clima... Va a hacer calor, porque hace calor en esta época del año.
Pero no es el calor más sofocante de Andalucía, ¿no?
No, ni mucho menos. Es verdad que hay una humedad alta, ¿no? El sol pica. Pero lo peor de Málaga es cuando llega el típico terral. Y dirán ustedes, ¿qué es el terral?
¿Qué es eso? Sí, yo no sé lo que es.
El terral es un aire africano seco, que es como si estuvieras en el auténtico desierto. No sopla nada de aire, calor seco, te empapas entero. Entonces, claro, te tienes que hidratar, tienes que llevar ropa ligera y beber mucho, porque la calor, cuando llega el terral... Es verdad que en Málaga, en esta época, pues suele haber días de terral 5 o 6 días. Pero esos 5 o 6 días son impresionantes. Te tienes que estar en la playa. No puedes estar en un sitio cerrado porque es una auténtica locura.
¿Y qué playitas te gustan a
bueno,
ti?
Bueno, playas tienen muchísimas. Por ejemplo, todo la costa malagueña, desde El Palo, desde viniendo de la Carihuela de Granada para acá, pues tienes toda la zona del Palo, la zona de Málaga capital, la playa de la Misericordia, la Malagueta, la mítica Malagueta, el paseo marítimo Antonio Banderas, por ejemplo. Tiramos para Torremolinos, Fuengirola, y ya llegamos pues a la mítica Marbella, Estepona. Es que de playas tienes un montón. Y luego, hablando de Málaga, por ejemplo, pues Málaga es una ciudad muy vinculada pues al chiringuito. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Verano Azul en Nerja, ¿no? ¿Verdad? Pues la comida típica es el espeto. Y hay espeto en cualquier chiringuito. Yo te quiero recordar que El Palo, por ejemplo, es una localidad muy marinera y ahí hay, bueno, pues un chiringuito a cada metro por donde vas. La zona de Pedregalejo es una playa espectacular donde hay pues infinidad de bares, restaurantes y sobre todo chiringuitos. Yo me quedo, mira, el chiringuito Los
sí,
Manueles...
Sí, algún trinquecito, a ver.
Nada. Los chiringuitos, yo te puedo dar uno, el de Torremolinos, Chiringuito Los Manueles. Ahí Lama, un día cuando el Madrid vino aquí a Málaga, pudo degustar el clásico pescado.
No, Lama no come mucho.
Lama quiere que suba de nuevo al Málaga Primera para volver ahí a Los Manueles en Torremolinos. Bueno, y luego en Málaga, en Pedregalejo, en El Palo, en Fuengirola. Es que donde vayas, es que hay miles. Es que date cuenta que es toda la costa entera llena de chiringuitos. Luego también hay buenos restaurantes de carne. Es una zona donde el plato típico es el espeto. ¿Qué es el espeto? Pues es una sardina espetada dentro de una caña y va a la brasa, va al fuego, a la leña, ¿verdad? Y ahí se puede hacer ya no solo la sardina, sino te puedes comer a la brasa cualquier tipo de pescado, carne, en fin, todo lo que quieras. Además, la típica barca llena de arena en la misma puerta del chiringuito.
Y la noche, ¿no? La noche también es animada.
Bueno, la noche, imagínate, ¿qué te voy a contar? ¿Yo qué te voy a contar de la noche?
Tú tienes que contar, sí.
Nada, mira, de la noche es muy fácil. Tienes que venir a la mítica calle Larios de Málaga, el centro neurálgico de la capital. Allí tienes, pues, muchas salas, ciudad, discotecas, bares, restaurantes. Hay una heladería muy mítica que creo que tiene 60 años, me parece, o me puedo quedar corto, no sé la fecha exacta, que ahí en el mismo centro de la calle Larios, ahí Juanma Castaño, por ejemplo, hace poco se comió un helado tremendo, para que tú lo sepas, con un montón de amigos que vinieron en una escapada. Quiero decir con esto que tienes que tener parada obligada en Casa Mira, que es una heladería muy buena. Y luego el Pimpi es una taberna muy antigua, taberna antigua de vino, que ya está reconvertida en un gran restaurante con, o la Sole del Pimpi, por ejemplo, que está justo al lado. Esa familia es espectacular y la verdad que tiene un sitio para comer y para beber increíble. Luego en Fuengirola, la tierra de Juanito, pues bueno, pues tiene un montón de lugares. Pero llegamos al punto neurálgico, es Puerto Banús. Claro, he dicho anteriormente que Málaga es muy buena para todos los bolsillos. Puedes vivir muy bien en lo económico y luego para bolsillos más exigentes, ¿no? Llegamos a Marbella, llegamos a Puerto Banús, bueno, y ahí te puedes encontrar yates, barcos de 30, 40, 50 metros, bueno, te puedes imaginar, Ferraris,
el Mónaco español, sí.
El Mónaco español, evidentemente, eso sí, clubes de playa, los famosos beach clubs. Aquí quiero hacer una parada porque hay varios muy buenos, te doy nombre: Sopion, que eso está a la entrada de Marbella, Playa Padre, de reciente construcción, imitando a México, está justo en la misma arena, en la misma orilla. Olivia Valer, la mítica discoteca. Vudú, que la acaban de inaugurar ahora y está justo a la puerta de entrada de Puerto Banús y destaca mucho por su diseño. Mosh, Momento Marbella, es que la noche, imagínate, bueno, hay bueno, mil bueno, de bueno. Locales, beach club y sobre todo los famosos beach club, estos que se ven de la famosa botellas grandes, sí. Míticas grandes de champán que empiezan con las chicas, los chicos y demás. Bueno, pues todo, hay para todos los bolsillos, eso sí, todo regado, con un gran ambiente y sobre todo con una gran temperatura y bueno, yo... ¿Qué te digo? Que venga la gente por aquí. Ahora que estamos con la pandemia, ¿verdad?
Claro, pues... escuchen a Bautista, que sabe lo que se dice. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a ir?
Yo siempre, yo no perdono. Yo me quedo por aquí, ¿sí? Pero no perdono Ibiza. Así que me iré, nada, como la liga va a empezar dentro de nada y tenemos pocas vacaciones, pues lo que antes eran 5 o 6 días, pues esta va a ser un fin de semana largo, ¿no? Un viernes, sábado, domingo.
Igual
¿no?
te cruzas por allí a Nacho Pla, ¿eh? Y algún compañero más de la radio.
El problema que tienen es que me llaman para que los metas luego en Pachá y todos estos sitios, lío y
tú
demás.
Tú apaga el teléfono.
Y ya está.
No peligro.
Genial.
Bueno, Javi, muchas gracias, ¿eh? Disfruta
Venga,
el verano y
saludo.
Nos vemos a la vuelta de vacaciones.
Genial, entonces.
Un abrazo. Se nos ha quedado buen programa esta noche, ¿eh? Con Maldini, con Senabre y Charlie hablando de videojuegos, con Javier Bautista en Málaga. Pero no tenemos tiempo para más. Hasta aquí el partidazo de COPE de este martes 21 de julio. Mañana más, por supuesto, con la contraportada y con el partidazo de COPE. Adiós. El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.